vas a la tienda y te quieres suplementar con cualquier cosa. Y francamente, a ver, las vitaminas, la gran mayoría son benéficas, pero no necesariamente siempre son inocuas. Entonces, por un lado, hay que entender qué es lo que hacen cada una, o sea, cuáles vale la pena suplementarlas de
Claro.
manera apropiada y cuáles otras aparte las vamos a usar directamente en nuestra piel. Entonces, por eso el día de hoy creo que me parece que el tema está muy interesante, Marta.
100%. Oye, a ver, entonces, vamos a empezar. Vitamina por vitamina.
De la
La
A,
vitamina A.
la
Ok.
vitamina A. La vitamina A,
Okay.
la verdad es que creo que es mi consen. O sea, ya, así reconozco abiertamente. La vitamina A, la
No, ¿sabes
vitamina.
cuál es mi consen? La vitamina D3.
Ok, bueno, a
Mi consen
mí.
es la vitamina
Pero
D3.
me encanta que tengamos que aquí nuestros favoritos. Pero es que la vitamina A, Marta,
Sí.
para nosotros los dermatólogos, es una herramienta súper importante porque la vitamina A tiene efectos muy interesantes tanto en células de la piel como los fibroblastos, que son las células que producen diariamente el colágeno, y en los queratinocitos, que son las células que están en la epidermis, que están arriba. Entonces, la vitamina A, para fines terapéuticos, o sea, me refiero a para tratar enfermedades dermatológicas, es prácticamente casi la piedra angular del tratamiento del acné, ¿ok? En los retinoides, o sea, por ejemplo, en un medicamento como la isotretinoína, que a lo mejor lo ubican como marcas como Rakuten, cuando salió hace mucho, y ahorita hay otras marcas, o incluso el retinol. El retinol es un derivado de la vitamina A, y el retinol es una de las moléculas, los derivados más importantes para el tratamiento del envejecimiento cutáneo. Entonces, por eso, imagínate que puedo tratar, o sea, el mismo día yo le prescribo retinoides a un paciente adolescente que a una mujer a lo mejor en su menopausia con temas de envejecimiento cutáneo. Ahora, la deficiencia nutricional es extraordinariamente rara. En realidad es fácil de adquirirla en los alimentos que tenemos a diario. La dosis mínima nutrimental van de los 400 microgramos hasta los 900 microgramos, que obviamente pueden cambiar de acuerdo al estatus del paciente. Sobre todo mujeres embarazadas suelen necesitarlo en mayor cantidad. Y es fácil de adquirir o sea, consumirlo en pescados, en lácteos, en huevo, en frutas. O sea, vaya, es fácil de consumir, ¿no?
Okay, pero entonces fill in the blank. Ustedes deben de tomar o usar los derivados de la vitamina A, sí.
Si tienes envejecimiento cutáneo, ¿ok?
Ajá.
Y obviamente en valoración dermatológica, si hay un problema de acné, ¿ok?
Okay,
Ahora, esta
perfecto.
vitamina, sí, o sea, esta, digamos, tiene más relevancia médicamente o farmacológicamente su uso tópico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en estos pacientes, que es más una indicación más general, ¿no? Que pueden a lo mejor empezar a usar sin una supervisión médica, aunque lo correcto y lo ideal es que el dermatólogo los asesore en cómo, cuál y precisamente cómo empezarlo a usar. Pero mi retinol, digamos, como de inicio, que me gusta, que es excelente relación costo-calidad, el fluid base de Genovan. Y para ya niveles expertos, quienes a lo mejor ya han usado diferentes tipos de retinol y que están buscando algo más potente, pero que no se traduzca en más irritación, el Crystal Retinal de Medi-Kate es mi favorito.
Okay, sensacional. Esa es la
La
vitamina A.
vitamina A.
Ahora vamos con la vitamina B.
La vitamina B es un grupo complejo, ¿no? Sabemos que hay varios números de vitamina B. Les resumí las que son más importantes a nivel dermatológico. Y la vitamina B3 o la niacinamida es, creo que es top, ¿no? De hecho, ya lo habíamos comentado en otra
Sí.
entrevista. Me encanta la niacinamida, sobre todo para estos pacientes que tienen la piel inflamada, ¿no? Como pacientes también con acné, pacientes con rosácea, pacientes con melasma. La niacinamida es una molécula fantástica porque ayuda a controlar la inflamación, mejora la barrera cutánea, ¿ok? Y además ayuda a disminuir las hiperpigmentaciones, las manchas. Entonces, es una molécula bastante noble, en general se tolera bastante bien y pues con estas tres indicaciones creo que es fácil de incorporar, digamos, en las rutinas diarias. Las concentraciones que pueden encontrar a nivel terapéutico son normalmente en serums. También lo pueden encontrar en cremas, entre el 5 y el 10%. En concentraciones superiores puede ya ser irritante y no necesariamente ser superior a nivel terapéutico, ¿no? Entonces,
Pero entonces ustedes ven una crema que dice con niacinamida es que tiene el derivado de la vitamina B.
Es una vitamina, es vitamina B3, ¿no? Entonces, en general, te digo, para estas pieles que tienden a irritarse o pacientes que no toleran la vitamina C, la niacinamida puede ser una excelente alternativa para uso en las mañanas, ¿ok?
Sí, ok.
Entonces, uno básico, bueno, de calidad, para empezar, podría ser el Pure Niacinamide 10 de La Roche-Posay, ¿ok? O Clarity Peptide Serum, que soy hiper fan. Me gusta muchísimo para mis pacientes de acné y piel sensible a la vez. Ahora, otra vitamina. La vitamina B7 o biotina, o también vitamina H. Me encanta lo de vitamina H.
Biotina.
No sé. La biotina a lo mejor no lo ubican tanto en su relación con la piel, pero lo ubican más con su relación con el pelo, ¿no? O sea, tienes un problema de caída de pelo y lo primero que te recomiendan, normalmente, sería tomar biotina. Ahora, el tema viene en que pacientes que tienen problemas en la absorción de biotina, que es muy poco frecuente, suelen tener problemas graves de alopecia, pero no la relación es directa, que si entonces tienes un problema de alopecia y lo suplementas con biotina, se te va a tratar. No sé si estoy claro con este punto. Entonces, si bien, o sea, es ideal tener una adecuada suplementación de biotina, hay que destacar que pues no va a ser un tratamiento completo o único en muchos problemas de alopecia. Acuérdense que las alopecias son un grupo diverso y amplio de enfermedades que afectan al pelo y siempre hay que diversarlo con el dermatólogo para determinar cuál es el elemento que hay que suplementar, ¿no?
Ok, si muy es bien. Esa es
la vitamina B7 o biotina.
Ajá. O biotina. Ok, y vamos con
la vitamina B12 o la cianocobalamina.
Esa es la que conocemos.
B12, ¿no? El clásico, a ver. Aquí no quiero decir marcas porque lo que voy a decir no es algo necesariamente muy positivo o bonito, pero yo como dermatólogo les tengo que explicar que el uso, y ahora sí, abuso de la vitamina B12, de la cianocobalamina, llena los consultorios de los dermatólogos por reacciones acneiformes, entiéndase. ¿Ah, sí? Los pacientes que tienen acné o tienen tendencia a acné, entre ellos me incluyo, dosis suprafisiológicas, o sea, más altas de lo que necesitan de esta vitamina, les puede condicionar un acné inflamatorio súper importante. Súper importante.
¿Pero cómo acabaste teniendo una dosis muy alta de vitamina B12 en el sistema?
O sea, si te lo inyectan en dosis, es el clásico consejo de es que estoy cansado o estoy estresado.
Yo
ponte
conocí
una
a un
inyección
amigo
de
que se echaban sus dosis de B12.
B12.
Cada 15 días, ¿eh?
Y de verdad, afortunadamente no le sucede a todos, pero sí un porcentaje importante de la población puede tener reacciones acneiformes súper importantes y difíciles de tratar y que pueden llevar meses en terminar por controlarse. Entonces, si alguien allá afuera nos está escuchando que tiene un problema con acné, no se automedique en vitamina B12. O sea, eso es súper importante. Ahora, si por supuesto tienen una lesión neurológica, se los está mandando un ortopedista, por poner un ejemplo, y hay una indicación médica, vaya, pues a lo mejor el efecto adverso se puede tratar en su momento, pero sobre todo no se automediquen aunque sean vitaminas, particularmente la vitamina B12 nos puede hacer ir con el dermatólogo de manera innecesaria.
Bien.
¿Ok?
Ok. A ver, vamos con
Es una estrella.
La más popular de las vitaminas.
Creo que la más popular, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que sí es la más popular. Ahora, la vitamina C es, esta es una vitamina hidrosoluble que tiene una vida media de eliminación muy cortita en nuestro organismo, por lo cual es una vitamina que tenemos que consumir a diario, ¿ok? O sea, hay otras vitaminas como la vitamina A, como la vitamina D, que son liposolubles, que de hecho las vidas medias son más prolongadas y quizás la dosis diaria no sea tan necesaria como la vitamina C.
Les voy a contar algo. Una vez conocí a un señor de 85 años, espectacular.
¿Vino
al programa?
Claro, ¿vas a hablar del Redoxón?
No, voy a hablar de que este señor le dije, oye, a mí me dices, ¿por qué te ves así? Y me dijo, yo llevo 25 años tomando una cucharada sopera de ácido ascórbico en polvo todos los días.
Mira.
Bueno, ahí estaba yo buscando ácido ascórbico en polvo puro para tomármelo todos los días. Pues, impresionante.
Con medio limón al día es más que suficiente. Ahora,
a ver, entonces,
sí, fíjate que eso en particular, Marta, ahora digo, voy en reversa. La suplementación de vitamina C de origen natural, entiéndase, en frutas, ajá, ya se demostró que es más eficiente su absorción y metabolismo que el que viene en los suplementos alimenticios. Entonces, yo así...
O
sí,
sea, pero entonces, a ver, por
medio
eso
limón.
Será que
medio limón.
En México envejecemos muy bonito.
Claro.
Porque la cantidad de limón que se consume en México...
O sea, el mexicano no le pone limón a todo.
Claro, no se consume en ninguna parte del mundo.
Claro, y la verdad es que sí es uno de los mejores antioxidantes, digo, entre muchos, ¿no? Afortunadamente. Además de ser antioxidante, particularmente en la piel, o en los tejidos, más que en la piel, es un cofactor en la formación de las fibras de colágeno. Por eso, a lo mejor les sonó que hay una enfermedad que se llamaba escorbuto, que afortunadamente ya es muy rara, que les pasaba más a los marineros en estos viajes de meses, donde por el déficit de vitamina C, por no comer frutas y verduras, les sangraban las encías, tenían sangrado digestivo, etcétera, porque se rompen las paredes de los vasos y entonces los pacientes sangraban, ¿ok? Entonces, la vitamina C es indispensable. La dosis diaria recomendada va de 500 miligramos para cualquier paciente sano a 1 gramo al día, de preferencia para pacientes que tengan condiciones de hiperoxidación, como en pacientes que tienen hábito tabáquico.
Ok.
Importante. Aparte, la vitamina C tópica.
Claro, que es fantástica. La vitamina C prácticamente es el antioxidante tópico más común. El tema con la vitamina C, que se enrola un poquito con la vitamina E, es que son excelentes antioxidantes, pues se oxidan. No sé si explico. O sea, los antioxidantes van a sacrificar un electrón para donárselo a los radicales libres y que los radicales libres no nos dañen. Ese es el propósito de los antioxidantes, ¿ok? Sí. Entonces, el problema es que, farmacéuticamente hablando, es muy complejo que la vitamina C sea estable. El momento en que tú abres una crema o un serum de vitamina C, si no es una molécula estable, la vitamina C en tu envase se va a oxidar. Y entonces lo que ya te vas a estar aplicando, ya no va a cumplir con ese papel, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso, aunque muchos productos puedan estar etiquetados que tengan vitamina C, sí vale la pena de pronto buscar vitamina C de laboratorios dermatológicos que pues tengan el nivel de infraestructura para que en su síntesis, pues obviamente lo que te estás aplicando, pues sí vaya a darte la protección contra los radicales libres que estás buscando, ¿no? Particularmente la más potente es el tetraxildexil, ascorbato, es la más potente de todas las vitaminas C, que de hecho esta viene en un formato en lípidos para poder mantenerla estable desde el principio del envase hasta el final del mismo.
Bien.
A mí me fascina el Ferulic Acid de SkinCeuticals, por ejemplo.
Fantástico.
Ok, vamos a hacer una pausa porque regresando con Polo, vamos a hablar de mi favorita del mundo mundial, que es la vitamina D, y les voy a explicar, Polo, por qué. Y esto tiene que ver hasta con el pelo, chicas y chicos. Y luego vamos a hablar de la vitamina E, porque hoy la conversación es las vitaminas que necesita tu piel para estar espectacular. Al regresar, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Venta especial en Sears. Te ofrecemos hasta 40% de descuento y hasta 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito participante en todos los departamentos. Venta especial en Sears. Vigencia del 12 al 15 de junio. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Dos científicos de la UNAM viajan en una máquina del tiempo, quedando atrapados entre 1966 y 2025. En su aventura, encontrarán inventos inverosímiles, modas desconcertantes y personajes extraños que pondrán en duda todo lo que saben de la física cuántica y la química matrimonial. ¿Podrá su amor vencer al paso del tiempo? Descúbrelo con Lucero y Ben Ibarra en su nueva película, Nuestros Tiempos, ya disponible solo en Netflix.
Soy Carlos Loret de Mola.
Y
te invito a escuchar Así las Cosas en W Radio, con las noticias, las opiniones, entrevistas, el impresentable del Duende, los deportes con Alberto Lati, las finanzas con Valeria Moy.
En W Radio, los titulares más importantes del momento se escuchan en punto de la una de la tarde, con Carlos Loret de Mola en Así las Cosas.
Por W Radio, ya saben cómo se pone.
2x1 en camisas, playeras, ropa interior y calcetería para caballero. Julio más regalado que nunca. Solo en Soriana. A junio 16. Consulta restricciones en soriana.com.
Temporada Office Depot, la temporada más tech del año. Laptop HP con Intel Core Ultra 5 de 18,699 a 11,999 pesos. Con hasta 9 meses sin intereses en Office Depot. Al 17 de junio.
Hola, yo soy Eduardo Videgaray.
Y yo, José Ramón San Cristóbal, el Estaca.
Y en estos meses de junio y julio, en colaboración con Amazon Music, los queremos invitar a seguir escuchándonos todas las semanas en La Corneta Extendida, que les traeremos más comedia que nunca.
Y más extendida que nunca, los temas que a ustedes les encanta escuchar y en los cuales a nosotros nos encanta meternos hasta la cocina.
Así que ya saben, más comedia y nuevos episodios de La Corneta Extendida, todos los martes, solo por Amazon Music.
Encuentra todo para tu estilo de vida en Liverpool. Del 4 al 22 de junio, aprovecha hasta 25% de descuento en las mejores marcas de muebles y tecnología. Descarga la app Liverpool Pocket, compra en línea y recoge en tienda. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Para festejar a papá, vodka Absolute de 750 mililitros con 33% de descuento a solo 252 pesos. Además, 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Busca más promociones en línea. Evita el exceso. Aplican restricciones.
Drivers, start your engine.
Del 13 al 15 de junio se celebrará el NASCAR Mexico City Weekend, con las diferentes categorías de NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series y NASCAR Mexico Series. Una de las grandes preguntas es, ¿dónde se celebrarán los 3 días de actividad? Esto será en el Autódromo Hermano Rodríguez, que es el recinto más importante para el automovilismo en nuestro país. El circuito estará marcado en 3.89 kilómetros y tendrá 14 curvas, recordando que vivió un recorte contra lo que se veía en la Fórmula 1.
NASCAR Cup Series llega por primera vez a la Ciudad de México. NASCAR México City Weekend. Del 13 al 15 de junio.
Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
Here's one, away they go. That is Cindric into Chastain.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. NASCAR México City Weekend.
W Radio te invita.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de radio, solo con Marta de Baile en W.
Miren, los que les gusta cuidarse la piel, o los que les está cayendo el 20, que mejor ya se empiecen a cuidar la piel. Está con nosotros Polo de Velasco. Polo de Velasco es un extraordinario dermatólogo aquí en la Ciudad de México. Y estamos hablando de cuáles son las vitaminas que necesita tu piel y para qué es cuál vitamina. Si se lo perdieron, rescátenlo en el podcast, pero ya hablamos de la vitamina A, de la B, de la niacinamida, de la biotina, ya hablamos de la vitamina B12, ya hablamos de la vitamina C. Y vamos ahora con mi favorita del mundo mundial, porque tiene inclusive que ver con el pelo, que es la vitamina D.
Correcto, Marta. Mira, en realidad la vitamina D es una vitamina que tiene papeles muy interesantes en todo nuestro organismo, particularmente en la piel. Si bien sus efectos son más a nivel de la inmunomodulación, o sea, la participación de nuestras células de defensa, la piel metaboliza activamente la vitamina D a través de la radiación ultravioleta, ¿ok? Entonces, por eso, de pronto, se habla o se escucha de que no solamente hay que suplementar la vitamina D, ¿ok?, sino también exponerse al sol. Entonces, ahora, esto es muy importante porque la vitamina D, entre sus múltiples funciones, la más relevante es la fijación de los minerales al hueso, ¿ok? Por eso cuando los, de hecho en la Revolución Industrial, cuando los niños que trabajaban en las fábricas y nos exponían al sol sufrían problemas en los huesos que se llamaba raquitismo, ¿ok? Y por eso las mujeres, pues más común en mujeres que en hombres, que sufren osteoporosis, entre otras cosas, se les indica vitamina D en parte de su consumo diario y también la exposición solar. Pero aquí, Marta, es súper importante aclarar, ¿cuánto es la dosis correcta de exposición solar? Porque ustedes saben, y lo hemos dicho mucho, que la radiación ultravioleta es intensamente oncogénica, entiéndase, puede generar cáncer en nuestro órgano más extenso, que es la piel. Claro. Entonces, esto no está en contraposición con cuidarse correctamente. Aquí lo importante es, si se van a exponer al sol para absorber vitamina D, con prácticamente que sea el 10% de superficie corporal, o sea, básicamente una blusa con manga corta, parte de la cara, shorts con las piernas. O sea, no necesariamente tienen que salir todo el cuerpo a recibir la radiación ultravioleta o el sol. Con 10 minutos al día es más que suficiente. Okay. Y particularmente es importante no hacerlo sin protección si es el índice de radiación ultravioleta está arriba de 3, que es muy fácil de alcanzar. O sea, normalmente...
Pero para saber...
Lo pueden revisar en el clima, pero normalmente en la Ciudad de México, alrededor de la 1 de la tarde, estamos en índices entre 10 y 11.
Entonces, voy a ver ahorita cómo...
A esa hora es prohibido exponerse sin protección al sol en periodos mayores de 15 minutos, ¿ok? Entonces, en realidad es muy sencillo. Nada más expónganse, de verdad, con 3-4 días a la semana, ¿ok? 10 minutos al sol, antes de las 9 de la mañana... o después de las 5 de la tarde, que puede ser una caminata alrededor de la cuadra, algo así.
Mira, ahorita aquí dice, precisamente en el Weather Channel o en su app que tengan, dice 11 extremo.
11 es extremo.
Usa protección solar hasta las 5.
Entonces, es lo que les digo, antes de las 9 de la mañana o después de las 5. Es importante, sí, en el metabolismo de la vitamina D. Es importante para nuestra salud, pero no por eso se van a fotoexponer de manera irresponsable, ya saben, porque eso lamentablemente pues nos incrementa dramáticamente el riesgo de cáncer de piel.
Oye, pero en México tenemos una deficiencia de vitamina D altísima.
Mira, Marta, este es un tema súper controversial porque en realidad se ha determinado que en ciertos estudios y metaanálisis donde los niveles, digamos, que se determinan de cuánto es óptimo de vitamina D, ya se cree que estos valores están infraestimando. Entonces, por eso tantos pacientes podremos salir potencialmente en déficit. Ahora, hay de déficit a déficit, porque normalmente en menos de 50 o menos de 30 nanogramos por mililitro ya te lo marca como en déficit. Pero hasta que no estés en menos de 20, probablemente ya requieras una suplementación. E insisto, también la vitamina D no se debe suplementar nada más de manera indiscriminada. Hay que valorar en cada paciente si tiene alguna condición dermatológica o... ósea, que requiera una correcta suplementación y ver los niveles previos, porque la vitamina D, insisto, como tiene efectos inmunomoduladores, no es apropiado tampoco suplementarlo de manera inapropiada y a lo loco, ¿ok?
Pero te digo una cosa, a mí me descubrieron que tenía deficiencia de vitamina D por el pelo.
Ya sé, yo lo sé. Y finalmente, pues bueno, una suplementación ayuda a mantener la salud de la piel cabelluda en óptimas condiciones, por supuesto. Pero insisto, es parte de mis estudios de abordaje en pacientes que tienen efluvio telógeno o incremento en el desprendimiento del pelo. Medir la 25-hidroxivitamina D es pues parte del protocolo de abordaje de estudio, ¿no? Ahora, no en todos los pacientes que tienen algún tipo de alopecia necesitamos suplementarlo, ¿no? Por eso es importante, si están notando que tienen un desprendimiento intenso del pelo, pues acudir a consulta dermatológica para el correcto diagnóstico y el tratamiento apropiado.
100%. Ok, por último, antes de que se nos acabe el tiempo, la vitamina E.
La vitamina E, no sé si ubican ustedes, pero fue como muy de moda hace algunos años. Ya francamente fue superada por otros antioxidantes, porque si la vitamina C es inestable en su uso tópico, la vitamina E es mucho más inestable. Entonces, por eso, y como es un poco menos potente que la vitamina C, ya no es el antioxidante tópico, digamos, de elección o de moda. Y la suplementación oral, la verdad es que en general no es tan recomendada porque es muy fácil de adquirir en la dieta. Normalmente semillas, los aceites de los mismos, vegetales como espinacas, tienen enormes cantidades de tocoferol, de vitamina E. Entonces, es muy fácil de absorber en la dieta. Y las dosis suprafisiológicas, como lo comentamos con la cianocobalamina, la dosis excesiva de vitamina E puede llegar a condicionar trastornos en la coagulación. Entonces, pacientes que están tomando, o sea, pacientes o radioescuchas que nos están poniendo atención, que están tomando anticoagulantes, es muy importante que lo platiquen con sus médicos, ya sea el cardiólogo o hematólogo, lo que corresponda, antes de suplementarse vitamina E. Si van a tener alguna intervención quirúrgica, es importantísimo suspender la vitamina E desde 2 a 3 semanas antes, de preferencia. Y si no lo necesitan, pues insisto, nada más coman bien. ¿Me explico?
Me fascina. Pero les digo una cosa. De verdad, el mejor regalo que se pueden dar es ir con un buen dermatólogo. Porque siento que todo el mundo, ¿no?, te la vives comprando cremas, recomendaciones de gente que pues, ni sabe qué tipo de piel necesitas, digo, tienes y lo que necesitas. Y ahí te vas embarrando lo que vas encontrando, lo que vas viendo, los anuncios. Y lo mejor que pueden hacer es ir con un dermatólogo para que les haga un protocolo que necesite su piel, diseñado especialmente para ustedes, y que les organice las cremas y que les diga qué es un desperdicio comprar y ponerse y qué no se están poniendo que se deberían de poner. ¿Estás de acuerdo,
Polo? Totalmente de acuerdo, Marta. La verdad es que finalmente es una inversión en salud. Y podemos optimizar rutinas, podemos nada más usar lo que cada paciente de verdad requiera y necesite.
De acuerdo. ¿Dónde te encuentran, querido?
Marta, estoy en la Ciudad de México, en la colonia Crédito Constructor, ¿ok? Uh-huh. Me pueden encontrar en Instagram, en @dermadevelasco.
Los teléfonos... No, es que nadie sabe cuál es esa colonia.
Pues ya sé, está a un costado del Teatro de los Insurgentes. El teléfono de la clínica, sobre todo para citas para WhatsApp, es el 55-26-87-7163 o el 56-61-16-45. Denle toda la guerra a mis chicas para que les consigan la cita lo más pronto.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
¿Quieres saber qué tan emocionalmente inteligentes son?
Sí, ¿qué vamos a descubrir aquí, mi querido Maldita?
Sí, porque una cosa es inteligencia de que soy rápido.
Ajá, no, exacto.
Yo para las matemáticas, olvídate. No, hombre, yo soy bien talentoso.
Sí, una cosa es tu IQ.
A ver, una cosa otra. A ver, va.
Sí, realmente hablar de inteligencia siempre ha sido un reto para definirlo y al final de cuentas aterrizarlo. A que toda la gente entienda qué sería ser inteligente. Al final de cuentas, una persona inteligente es aquella que logra entender, aprender, reflexionar, analizar y tomar decisiones sobre las cosas de sus vidas. Eso es la inteligencia. Y se puede resumir tan simple y en pequeñito como la capacidad de resolver problemas. Una persona puede ser tan inteligente en relación a qué tan rápido primero lo logre ver que existe el problema. Ajá. Lo gestione y entre en acción para resolverlo, ¿no? Entonces, una persona inteligente, pues, va a tener que reunir varios elementos que le permita precisamente hacer eso. Y de ahí surgieron varias situaciones para tratar de definir inteligencia, y hay muchísimos autores dentro de la psicología clásica que hablan sobre inteligencia. Uno de los más famosos es Howard Gardner, ¿no?, que habló sobre las inteligencias múltiples, uh-huh, que así mismo como fue valorado, aplaudido, también fue denostado y decían que estaba bien locuaz porque la inteligencia tenía todavía componentes más complejos. Gardner defendía que los seres humanos teníamos 8 tipos de inteligencias que partían desde la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, la visual espacial, la corporal kinestésica, la naturalista, la intrapersonal, interpersonal. Todas estas inteligencias, todos los seres humanos las tenemos y son formas de que nos relacionamos con el entorno, con el mundo, sí, y cómo esas formas nos permiten adaptarnos. Esta es la palabra clave que Daniel Goleman, en su libro y toda la filosofía que habla sobre inteligencia emocional, fue la base por la cual empezó a estudiar la inteligencia. Porque los seres humanos, algunos se adaptan más fácilmente que otros a los cambios o a las situaciones a las cuales se ven expuestas, ¿no? Y que no necesariamente tener grandes conocimientos, tener maestrías, doctorados, te van a permitir adaptarte óptimamente a las situaciones que estás viviendo y ser eficiente en cuanto a la toma de decisiones.
A mí me impresiona muchísimo, y seguramente ustedes conocen a alguien así, personas que son sumamente inteligentes, agudas, rápidas, estudiosas, académicas, brillantes, pero que su vida es un desastre, porque les falta la inteligencia más importante de todas, que es la inteligencia emocional. ¿Cuántos no conocemos gente muy talentosa que su vida es un desmadre? Porque no tienen inteligencia emocional. Y valdría la pena agregar otro factor, que la gente emocionalmente inteligente es gente que tiene una gran habilidad para gestionar sus emociones.
Totalmente.
Y mucho autogobierno emocional.
Totalmente. Porque al final de cuentas, la parte que está en nuestro sistema nervioso central, que es el sistema límbico, que precisamente nos permite emocionarnos, es de los primeros rectores para la toma de decisiones, ¿no? Claro. Al final de cuentas, las emociones o nos construyen o nos destruyen. Claro. Y esto es, al final de cuentas, las emociones son descargas de neurotransmisores, pero los seres humanos tenemos la capacidad de prever ciertas situaciones que nos pueden generar ciertas emociones, y eso es lo que nos permite gestionar las mismas.
Claro. ¿No? Mira, ahorita que estábamos hablando de los matrimonios, sí, cuando no es necesario ganar y cuando no es necesario pelear, es algo que me costó mucho trabajo entender a mí. Y yo sentía que si yo no peleaba por mi punto siempre y acomodía lugar y ganaba, iba a perder terreno. Y creo que es algo que nos pasa mucho a los seres humanos. Y con la madurez de la edad y mucho trabajo personal y mucha terapia, me di cuenta que gran parte del caos en mis relaciones, cuentavientes, venían de la falta de autogobierno emocional, que yo acababa siempre siendo víctima de mis emociones. Entonces, ¿cuántas veces no hemos hablado de este tema aquí en radio? Te pones furioso, te bajas del coche, le azotas la puerta, le dices no me vuelvas a hablar, te sales de la casa, luego te arrepientes, te peleas a muerte, luego estás llorando porque no puedes creer lo que dijiste. Entonces, esa es una gran falta de inteligencia emocional. Y esa es una inteligencia que se puede adquirir y que se puede trabajar.
Definitivamente. Y al final, esta parte de darnos cuenta que nuestra pareja puede tener ciertas habilidades o que yo tengo ciertas habilidades son fundamentales para que en su momento se aplique, ¿no? Ahorita me traes a la mente mi relación con mi esposa. Yo tengo 24 años de casado y curiosamente en los primeros años de la relación yo era el conciliador, aunque la que se equivocara era ella, sí. Yo conciliaba. ¿Por qué? Porque yo soy bueno para conciliar, digamos que yo tengo una habilidad innata para hacer la conciliación, y yo acepté este hecho de, bueno, me toca conciliar.
Ese rol.
Ese es mi rol, ¿no? No es que lo soporte o que lo sufra, no, es mi rol porque me sale genial, soy bueno haciendo esa gestión, ¿no? Con el tiempo, mi esposa se dio cuenta cómo era el arte de la conciliación y aprendió también a hacer esa conciliación. Hoy por hoy, ¿no? Conciliamos de forma mucho más rápida, ¿no? Y a pesar de que tenemos ya 24 años en el sistema llamado matrimonio, todavía podemos estar. Pero la base, sí, definitivamente es las emociones, que no nos arrastren, que sepamos cuándo las sentimos y que aprendamos también a leer las habilidades emocionales de las personas que están enfrente, ¿no? Que eso es algo de lo que vamos a descubrir con este pequeño test, porque realmente los test para inteligencia emocional suelen ser muy robustos, mi querida Marta, ser muy robustos.
Ok.
Este está pequeñito, pero sustancioso. Son 15 preguntas nada más.
Saquen papel y pluma. Estamos listos.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Adelante, señor. Ya tengo la pluma en la mano. Quiero a todos haciendo el examen.
Excelente. De eso depende mucho de la permanencia. Ah, no, ¿verdad? No, no.
Ah, exacto.
No, perdón. Esto no lo tenía que yo haber dicho.
Ok.
La prueba, el test, está compuesta de 15 preguntas con tres posibles respuestas, ¿no?
Ok.
Cada respuesta tiene el 1, 2 y 3. Lo que vamos a hacer con el auditorio es que yo voy a decir la pregunta y ustedes nada más van a contestar, ponen el número correspondiente. Vamos a ver la primera pregunta.
¿Qué vale el 1?
¿Sí? No, ahorita te digo, Marta, no.
¿Cómo ok.
Entonces, la primera pregunta es, mis emociones. El número 1 es, suelo reconocerlas fácilmente y las gestiono de manera adecuada. El número 2, en la mayor parte de ocasiones me superan. El número 3, siempre me dejo llevar por ellas y me acaban desbordando. Coloquen 1, 2 o 3.
¿Uno qué significa?
¿Uno?
Ah, nada más circulo el número.
Nada más circulo el número uno. Nada más circulo.
Yo soy uno.
Tú eres...
Suelo reconocerlas fácilmente y las gestiono de manera adecuada. Hace 20 años te hubiera puesto, siempre me dejo llevar por ellas y me acaban desbordando.
Es correcto.
Ok, entonces yo voy a circular el uno. No mientas, Alan.
Uno.
Tú tampoco, Rebeca.
Ahora resulta, que todos son unos, me parece bien. La siguiente pregunta es, ¿soy capaz de detectar los sentimientos de los demás? Las respuestas probables son, número uno, normalmente sí. Número dos, en ocasiones acierto, pero en otras no. Número tres, me da igual, no es algo que me preocupe. Bueno, queridos cuentavientes, no saben lo que estoy viendo aquí en cabina.
Exacto.
¿Sale? Okay, okay. Entonces, ese numerito es el que ponemos enfrente de la segunda pregunta, ¿sale? Ok, yeah. Perfecto. La siguiente pregunta, ante situaciones novedosas. Número uno, me suelo adaptar con facilidad. Número dos, dudo sobre cómo actuar, aunque intento enfrentarme. Y el número tres, me paralizo y no sé cómo actuar. ¿Sale? Mm. Recuerden, contesten uno, dos o tres. Pongan el numerito, es que no porque después...
Dos yo puse.
¿Yo?
Yo me super... No, tú
te tienes cuesta bromas. El dos,
piénsalo,
yo
en
diría.
La pandemia. Yo el uno, ¿eh?
Yo el dos. Yo cero y eres el uno, hija.
Me adapto muy fácil. ¿No?
Ah, sí. No, pues yo también, pero no.
No, no, no.
Ah, entonces, ¿por qué te chiveas cuando vienes a veces a cenas a mi casa?
Estás loca. O sea, neta.
Ok,
bueno,
Javier.
Bueno.
Voy a respetar...
Esperemos que los cuentavientes no estén tan conflictuados, ¿verdad? Okay. Pasemos a la siguiente pregunta si están de acuerdo.
Perfecto, porque en la 1 contesté 2, además.
Okay.
Okay.
Perdón.
La siguiente pregunta. Cuando cometo un error, número 1, lo reconozco y lo asumo. Número 2, no lo reconozco del todo. Es posible que cambie de tema. Número 3, trato de ocultarlo como sea para no reconocerlo.
Bueno. Uno yo.
Ah, yo sí reconozco.
¿Qué?
Ya
¿qué?
Sí, reconozco.
¿Qué?
¿Qué?
¿Cuándo digo? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
Bueno, uso yo, mucho el tiempo. Yo tiraría al 3.
Es mentiroso.
Sí, yo
grosero.
Ay, no sabía que me lo iba a pasar tan bien.
Siguiente.
Bueno, cuando me siento decaído, el número 1 es intento comprender por qué me siento así. Trato de gestionar mi reacción ante la situación y trabajo para que me afecte lo menos posible. El número 2, me cuesta mucho ser positivo. Número 3, pierdo interés y la motivación de hacer actividades.
1.
Yo también 1. Ahora van a decir 3.
Yo sí puse 3.
Vámonos.
Pierdo interés y la motivación.
Digo, puta, qué hueva hoy, ¿eh?
Sí. No, yo soy súper disciplinada.
Qué bueno, Mar.
No, o sea, pero eso es cuando estás down, ¿no?
Por eso.
De todas maneras.
No, esta no va a trabajar.
No, sí trabajo, pero no me da interés ni motivación.
Yo, pero primero trágate el biscuit y luego hablas el micro.
Sí,
pasemos a la siguiente. Si están de acuerdo, queridos amigos. Suelo darle vueltas a las cosas, ya sean importantes o no. Número 1, no suelo hacerlo. 2, solo lo hago con problemas graves. Número 3, sí. Constantemente.
Todo el tiempo overthinking, yo 3.
A ver, yo digo que 3.
3 tú también, sí.
Yo también.
Totalmente, somos super.
Somos obsesivos. Sí.
Obsesivos y evasivos.
Estoy de acuerdo con ustedes en este punto, ¿sale? La siguiente pregunta, me cuesta decir que no. Número 1, no me cuesta. Número 2, sí, a veces me cuesta. Número 3, siempre no sé decir que no.
2.
Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuándo me equivoco? Evalúo lo ocurrido y no le doy mayor importancia, aunque trato de aprender del error y mejorar. Número 2, me siento culpable si veo que ha sido mi error. Número 3, por norma general, me siento culpable.
0.
1.
1.
1.
O sea, ahora sí que para atrás ni para tomar vuelo. Exacto. Ni modo, ya pasó, para adelante, venga.
Ajá. Ok, siguiente pregunta.
Lección aprendida.
Suelo sentirme triste. La número 1 es rara vez. Número 2, a veces. Uno. Número 3, constantemente.
Yo, siguiente. Ay, ¿qué tal? Volteo con Rebeca, veces, que es como mi mamá.
Uno, yo.
Uno.
¿Yo?
Es que es uno.
Tú de triste no eres.
¿No?
No.
No, bueno, no, lo que conozco.
Usted no sabe lo que yo llevo.
Eso es lo que es reconocer sus emociones.
Siguiente pregunta.
Que esté enojada puede ser que esté triste.
cuando siento que estoy enfadado, expreso mi opinión y mis sentimientos, número uno. La dos, no siempre tengo el valor de expresar lo que siento. Y el tres, nunca me expreso enfadado u otros sentimientos.
Uno, aquí no hay tiento. En esta cabina no hay tiento.
Por no. Cuando estás enojado, o sea, explotamos siempre. O sea, decimos, hacemos la manera de que vean, sí, sí estoy enfadada.
Ah, no, y en nuestro equipo también. Sí.
Por eso, en tu vida y en el trabajo.
O sea, aquí nada de estar llorando por las puertas.
Y yo lo he visto.
Hay que decir la
¿puedo
verdad?
Puedo ser testigo de que yo lo he visto cuando he tenido conflictos, que me ha tocado estar aquí.
Leitazos.
Sí.
Ni modo.
O sea, soy testigo.
Mejor a que nos enfermemos.
Bueno, totalmente. Ya. Siguiente, mi estado de ánimo suele ser... Número uno, casi siempre suelo tener el mismo humor. Número dos, depende del día y de las circunstancias. Número tres, muy variable.
Uno.
La siguiente, cuando no consigo llegar a un acuerdo con alguien, número uno, hago todo lo posible por intentar alcanzarlo. Número dos, suelo intentar fusionar las distintas posturas. Número tres, huyo y solo vuelvo si el ambiente se ha calmado.
Dos.
Okay. Ya vamos a acabar, queridos amigos.
No, está padre.
Siguiente pregunta. Ante las dificultades, número uno, me crezco y lucho hasta el final. Número dos, a veces tengo mucha fuerza y las afronto, otras, en cambio, no. Tres, prefiero eludirlas que afrontarlas.
Uno.
Siguiente pregunta. Los problemas de los demás no me suelen afectar. Número dos, me cuesta que no me afecten. Número tres, por lo general, me afectan.
Sí, Marta es tres. Resuelve todos sus problemas, los de los demás y los contiguos.
Entonces, ¿qué soy?
Tres.
Ok.
Pues qué padre que yo los vea sufrir y que me den compasión.
Sí, sí. O sea,
que me den compasión.
Eres muy empática.
Ok.
La última pregunta. Sí. Intento complacer a los demás aunque no me apetezca.
No
tiendo a hacerlo. No. Dos, a veces sí, a veces no. La número tres, siempre.
No, yo voy a poner a veces sí, a veces no.
A ver, pon un ejemplo.
Para mí es muy importante complacer a la gente.
Pero
ay, ¿cuántas veces me has dicho? ¿Qué inventaste hacer esa cena el viernes si estás agotada? Sí.
No, no.
Ay, pero es que viene de Estados Unidos y tiene ilusión y cómo no vamos a hacer, ya sabes.
Sí. Yo soy dos tratando de ser más uno.
Sí.
Okay,
ahora.
Sumemos los puntajes, sumemos todos sus unos, sumemos todos sus doces y sumemos
unos,
todos los
¿cuántos
tres.
Doces ¿cuántos y cuántos unos?
Exactamente.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
cuenten
unos.
En silencio.
Ok, en silencio.
Sí, mientras yo iré explicando la situación. Cada uno nos va a dar más cercanía a la inteligencia emocional alta. Los números dos va a ser un punto intermedio y los números tres con una baja inteligencia emocional.
Ya, profesor.
Okay, ya, tengo 8 unos, 4 doces y 2 treces.
8 unos, 6 doces y 1 3.
A ver.
Uno, espérate.
Ah, no, Rebeca, o sea.
Rebeca, mira, pásale dos.
No.
Sumo y le pasan
okay,
dos.
Ok, ve diciendo, los que tienen mayoría de
este
unos.
Es de Rulo.
La
Rulo
mayoría tiene... de unos nos habla de una inteligencia emocional alta.
¡Bravo!
Lo logramos, se logró.
Difícilmente Rulito, podrían estar haciendo lo que hacen si no tuvieran una inteligencia emocional alta como comunicadores.
Yo tuve 9, 3,
o sea,
1.
Eso es una realidad.
Ok.
Sí, o sea, están dentro de lo esperable porque al final de cuentas se dedican a trabajar con las personas, están relacionándose. Sí les preocupa a las demás personas al final de cuentas porque su trabajo depende de que también lo hagan y cómo llegan a las personas. Las características y temáticas que manejan aquí no solamente son de información, de relajo, también es para hacer reflexionar a las personas y ayudarlas. Todo eso conlleva a que por fuerza las condicionantes que ustedes manejan sean de alta inteligencia emocional.
O sea, muy bien nosotros, ¿eh?
Súper bien.
Pero yo sí voy a confesar, si me has hecho este examen hace 20 años, hubiera salido 9 treces.
Yo también. Hace varios años de terapia hubiera salido muy mal.
100%.
Fíjense que aquí hay algo bastante, bueno, continúo con el número 2, es una inteligencia emocional media, ¿sí? Digamos que se va cuando hay problemas, ligeros, se va a presentar esa inteligencia. Se van a poder resolver problemas, se van a poder afrontar, pero cuando la situación es un poquitito más compleja, sí pueden tener dificultades de enfrentar, reflexionar y resolver los problemas, ¿sí? Yeah. Okay. Una inteligencia emocional media sí nos pone en riesgo si nos enfrentamos a situaciones graves. Cuando tenemos una alta inteligencia emocional, aunque tengamos situaciones graves, podemos salir adelante de las mismas porque tenemos varios componentes que nos permiten salir adelante. Y la baja autoestima, el bajo nivel de inteligencia emocional, que serían los mayor número 3, es que precisamente tienden a reaccionar rápidamente, tienden a enojarse rápidamente y ser poco reflexivos ante las situaciones. Normalmente no les preocupa mucho lo que pueda suceder con sus actos y generalmente tienen grandes dificultades para generar y desarrollar proyectos. De tal suerte que la inteligencia emocional hoy día es uno de los factores sumamente importante, lo mencionabas, Marta, ¿no? En las empresas, no solamente ya se guía el coeficiente intelectual, sino el coeficiente emocional, que es algo que ya se está evaluando.
Regresando del corte, a lo mejor cierta parte de las relaciones humanas se les complica y qué tiene que ver con ustedes al volver con Mario Citalán en W Radio.
Entra a wradio.com.mx, checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Lo Mejor de la Radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos con el gran Mario Citalán, que ustedes saben que es especialista en psicoterapia, en salud mental, es terapeuta de trastornos mentales y emocionales. Descríbeme, Mario, ¿cómo es la vida? ¿Cómo son las relaciones? ¿Y qué le pasa a cada rato a la gente que no es emocionalmente inteligente?
Hablaba yo precisamente, son poco reflexivas.
Ajá.
Actúan de manera impulsiva.
Pero dame los ejemplos.
¿Te puedo preguntar algo?
Le pegué 7 gritos a mi pareja y luego estoy con el rabo entre las piernas porque me doy cuenta que me pasé.
¿Te pasaste? ¿Por qué te pasaste?
Exacto.
¿Qué tienes?
Claro.
Oye, cálmate, relájate. Carajo, cálmate, Marta. No, siempre me haces la misma situación, Marta, no es posible, caray. O sea, siempre llego a la cabina y me ves, ya estoy harto, por vida de Dios, no es posible. Hago mi esfuerzo, por Dios, y tú nunca ves mi esfuerzo de venir aquí a la cabina y estar
contigo.
Estoy calmado, Marta.
Ay, no,
estoy calmado,
Marta. ¿Sabes
qué?
Qué horror esa gente, me quiero quitar la vida.
Y es una situación en la cual la persona no está consciente de cómo está reaccionando, porque una de las bases de la inteligencia emocional es darnos cuenta de qué emoción estamos teniendo. O sea, es el autoconocimiento uno de los pilares de la inteligencia emocional. Es saber qué cosas me emocionan, cómo me emocionan y hasta qué grado me pueden llevar. Eso es la base de la gestión emocional. Hay cositas que siempre sabemos. Fíjate, recuerdo mucho un paciente. Él tenía un problema de bajo control de impulsos y que cada vez que se le cerraban cuando iba manejando un vehículo, ¿sí?, se enojaba y se peleaba con las personas a las cuales se le habían cerrado, ¿no? Porque precisamente su nivel de inteligencia emocional era muy baja. Después de los procesos terapéuticos, ¿no?, logró aprender a que las personas, aunque se les cerraran, pues les dijera que Dios te acompañe, ¿no? Pero la irritabilidad, la impulsividad, la elevación de la voz, el no importarme qué le pasa a la persona de enfrente con lo que estoy haciendo, porque ni siquiera logro leer lo que está sucediendo. Las personas con baja inteligencia emocional son poco empáticas y sociabilizan muy mal.
Yeah.
Sociabilizan terriblemente mal. Porque para poder sociabilizar necesitamos entender a la persona de enfrente. Si yo te estoy diciendo algo que te interesa, lo refuerzo, me acerco más a ti, te miro, claro, a los ojos, claro, estoy contigo y te hago sentir bien. Pero si no te leo, te puedo estar destruyendo sin darme cuenta.
Ok, fíjate lo que les voy a preguntar a Mario. La gente dramera, la gente que la hace de tos a la menor provocación, la gente que arma una telenovela y una tragedia de cualquier cosa, llora, se pelea, se baja del coche, grita, dice horrores, se le desbordan las emociones. A la menor provocación, ¿eh?
Exacto.
O sea, que su reacción casi nunca es proporcional al evento. Es gente poco inteligente emocionalmente.
Totalmente. O casi nula. Porque no está teniendo los componentes de conocerse, de conocer a las personas, de ser empáticas y tener la capacidad de sociabilizar. Este tipo de personas son disruptivas, no les importa lo que pasa a su alrededor, no les importa el daño que puedan estar ocasionando a las personas cercanas o con quien está interactuando o a las personas que están alrededor, ¿no? Imagínate en un centro comercial cuántas veces hemos visto este tipo de reacciones.
No, la pareja que se pelea en la boda.
Es correcto, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional, al final de cuentas, el tener estos elementos cimentados, que es nuestro conocimiento emocional, ¿no? Regular, gestionar las emociones, al momento que yo ya sé a qué reacciono, cómo lo voy a gestionar, el tener la empatía, el no solamente preocuparme por los demás, analizar qué necesitan los demás y cómo yo puedo brindarle algo más a los demás. Esto es algo muy importante, que es precisamente lo que permitió que los seres humanos llegáramos al esplendor que tenemos, el preocuparnos por los demás y brindarnos para los demás. Porque lo que compartimos es lo que tenemos, lo que somos, lo que queremos. Y el compartir precisamente nos permite entender a la persona. La empatía es uno de los elementos básicos precisamente para tener inteligencia emocional. Y la motivación que nos genera, pues, el hecho de conocernos y el conocer a los demás es entrar en acción, es entrar en concordancia con lo que estoy sintiendo. Todos estos elementos favorecen la inteligencia emocional.
Yo regreso a la gestión de emociones porque no puedo creer cuánta gente allá afuera, cuentavientes, son víctimas de sus emociones. Si tú no puedes tomar una decisión racional de qué vas a hacer con esa emoción, tienes que trabajar en tu inteligencia emocional.
Definitivamente. Fíjate que para...
¿Qué hago, güey? Si es que me puse como loca. Pues, ¿cómo no me voy a poner así? Si es que me hizo enojar. Pero, ¿cómo querías que reaccionara después de lo que había pasado? Todas esas son frases de gente que no controla sus emociones.
Totalmente. Fíjate que hicimos una pequeña investigación para el programa en Smart Apps y aplicamos 168 de estos cuestionarios a 168 personas, donde encontramos que el 54% de las personas encuestadas tienen un alto nivel de inteligencia emocional. Eso está genial. Pero si hay un 46% que tiene un bajo o medio nivel de inteligencia emocional. Significa que hay personas que en crisis van a reventar y van a hacer un relajo. Y muchas también que con poco estímulo van a estar reventando, ¿no? Van a estar explotando. Y dentro de estas preguntas que se realizaron en general, en el análisis que hicimos, la pregunta que cuando cometo un error, lo reconozco y lo asumo, no influencia tanto en la inteligencia emocional, o me cuesta mucho decir que no es tan influyente la pregunta, pero sí las preguntas que son muy influyentes, que son representativas de una persona inteligente emocional, es cuando me equivoco, evalúo lo ocurrido y lo reconozco. Esa es una de las bases muy importantes. También en nuestro estudio identificamos que cuando suelo sentirme triste es rara vez, ¿no? Las personas inteligentes emocionales se sienten rara vez tristes. Claro que se sienten tristes, no significa que son personas optimistas y todo lo ven color de rosa. Sin embargo, al momento que tenemos una inteligencia emocional, nuestros sentidos se van precisamente a lo positivo de la vida, no a lo negativo.
Claro.
Y el estar en ese mood de la positividad, pues nos hace ser felices.
Ok, señor Mario Zitalán.
Dígame usted.
Dígame usted en 2 minutos.
En 2 minutos.
¿Cómo se cultiva la inteligencia emocional? Si ya te cayó el 20 después de todo lo que vieron a Mario decir, que tú si eres víctima de tus emociones, ¿cómo le haces para darle la vuelta?
Primer punto, reflexionar sobre nuestras emociones. ¿Qué estamos sintiendo el día de hoy? El día de hoy, ¿cómo me siento? ¿Estoy contento, triste, enojado, fastidiado, rechazado? ¿Qué es lo que está pasando por mi vida principalmente? Es la reflexión, ese es un punto. ¿Dónde siento esta emoción? Porque al momento que nosotros identificamos una parte corporal donde emocionalmente lo estamos sintiendo, es mucho más fácil que cuando sintamos esa expresión corporal, identifiquemos, estoy enojado, estoy triste, estoy prendido.
Sí, exacto. ¿No?
Al final de cuentas, la parte de dónde expreso la emoción. Y esto es bien interesante, Marta, Cuando estamos enojados, tú en particular, cuando estás enojada, ¿dónde sientes en tu cuerpo esa emoción? ¿Dónde es el primer impacto de tu enojo?
El pecho.
¿No? Sí. Hay personas que lo sienten en el estómago.
Sí.
Hay personas que lo sienten en las manos porque sienten que quieren ahorcar a alguien. Hay personas que sienten ese enojo en la planta de los pies.
¿Y sabes dónde más? En la quijada.
En la mandíbula.
Se me sale la quijada.
Ok, entonces tú ya tienes claro que cuando empiezas a sentir eso, estás enojada. Y te da tiempo de empezar a gestionar ese enojo antes de que puedas destruir a alguien.
Claro.
Si no tienes claridad en cuanto a esa expresión física de tu emoción, es más fácil que no identifiques si estás bien o no. Fíjate que hay algo bien interesante, Marta. Las personas que viven con ansiedad después de mucho tiempo y logran salir de ella, cuando se sienten felices y se sienten contentas, parecería ser que están experimentando la misma sensación de ansiedad, ¿sale? ¿Y por qué? Porque curiosamente, tanto el estar contentos como estar ansiosos tienen las mismas manifestaciones somáticas. Existe un aumento en el ritmo cardíaco, respiratorio, contracción muscular, sensación de maripositas en la boca del estómago, ardor de ojos, sudoración, aumento de temperatura, etcétera. Estas mismas características se presentan en la ansiedad y cuando uno está contento. Las personas que salieron de la ansiedad, cuando se ponen contentas, creen o experimentan sentirse ansiosas. Y esa es una de las cosas que tenemos que trabajar a nivel de psicoterapia también, para desvincular estos estímulos con lo que están vivenciando, ¿no?
Okay.
Entonces, otro punto importante para la inteligencia emocional desarrollarla es con quién andas, mi queridísima Marta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Busca personas que sean inteligentes emocionales para que te contagies.
Y que te enseñen.
Por supuesto, que te enseñen.
Y si se contagia.
Por supuesto que sí. Parte de ser terapeuta es tener alto nivel de inteligencia emocional para contagiar a nuestros pacientes.
Bueno, déjenme decirles que Mario Citalán es terapeuta, especialista en trastornos mentales y emocionales. Lo encuentran como DR Mente en TikTok, Mario-Citalán en Instagram o Mario Citalán, por si alguien ocupa. Te digo una cosa, ya deberías de ponerte a dar cursos, ¿no?
De hecho, sí estuve trabajando el año pasado cursos, pero para gente especializada. Voy a abrir para la comunidad en general.
Claro, te necesitamos, Mario.
Tengo un curso para el desarrollo de alto rendimiento personal. Tengo otro para generación de hábitos y reconocimiento de creencias limitantes. Y ya les estaré informando.
Oye, ¿por qué no hacemos un programa sobre eso? ¿Cómo reconocer tus creencias y limitantes?
Adelante, eso es básico.
Claro, ¿saben qué leí el otro día? Lo voy a poner en Instagram. Era...
cuando tú le dices
a alguien... Dilo bonito, porque está bien bonito. Ah,
aquí está.
Cuando alguien te dice que no se puede hacer, es un reflejo de sus limitaciones, no de las tuyas.
Es correcto.
Me encantó.
¿Verdad que todo se puede hacer?
Todo se puede.
Por supuesto.
Mario Citalán.
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
¿Qué onda con la circulación?
¿Qué onda?
Imagínense ustedes que según Ensanut, en el 2022, el 47.8% de los adultos tienen hipertensión. Y de estos, el 65% no tienen idea que tienen presión alta. Se estima que casi la mitad de los adultos en México tienen altísimos niveles de colesterol malo y que cada año los ataques del corazón, como hablábamos la vez pasada con nuestro cardiólogo, y accidentes cardiovasculares afectan a 30 millones de personas a nivel mundial. Es impresionante lo importante que es la circulación para todos los seres humanos y estar pendientes de ella, porque es algo que pues no se manifiesta como, ay, ¿sabes qué? Me duele la circulación.
No. Pero el 70% de la población, según la OMS, población mundial, sufre de aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Nadie sabe. Nadie nos checamos. Nadie vamos a ver qué onda con nuestra circulación. Nadie, ¿sabes?
Bueno, las personas mayores de 60 años tienen algún grado de enfermedad en las venas de las piernas. Y las varices, que ahorita vamos a hablar con el doctor Álvaro Cabrera, que es hematólogo, son la representación o el síntoma de un problema de circulación y la tienen 1 a 3 de cada 10 personas. Entonces, a ver, primero vamos a clases de anatomía. Álvaro Cabrera es hematólogo, es especialista en trasplante de médula ósea, en el tratamiento y vigilancia de cáncer y enfermedades hematológicas durante el embarazo. Y vamos a empezar con la clase número 1 de anatomía, Álvaro. ¿Qué es la circulación?
Bien, muchísimas gracias por la invitación otra vez. La verdad es que agradezco muchísimo. Soy feliz cada que estoy aquí con ustedes. desde la parte de la circulación hay que hablar de algo muy importante. Circulación significa estos carriles por donde corre la sangre tiene que ser agua fluida completamente y esta fluidez se tiene que mantener constantemente para recorrer todo mi cuerpo. Se clasifica de la siguiente forma. Digamos que empezamos en el corazón y unas cosas salen, estas carreteras salen del corazón y se llaman arterias. Y cuando recorren todo mi cuerpo y llegan a ser lo más delgado posible, lo más pequeñito, llega hasta un capilar. Y este capilar lo que hace es tener la forma de dar oxígeno o llegar el oxígeno más fácilmente a los tejidos para después recoger a esta sangre y regresarla otra vez de nuevo hacia mi corazón. Una vez que regresa hacia mi corazón, antes de volverla a bombear a todo mi cuerpo, la manda hacia los pulmones para que respiremos, le llenemos de oxígeno, regresa al corazón y otra vez la vuelve a mandar. Todo lo que regresa al corazón se llama vena y todo lo que sale del corazón se llama arteria. En general, todas las arterias tienen oxígeno o una cantidad mayor de oxígeno y lo que tiene, y lo que es vena tiene, pero en mucho menor cantidad, digamos que ya es todo lo que se recoge de nuestro cuerpo y se va limpiando para que después salga del corazón hacia todos los tejidos, células, principalmente al cerebro y todo lo que utiliza más cantidad de oxígeno.
Ok, ahora, cuando dices es que tengo problemas de circulación, ¿es un problema o son muchos problemas diferentes? O sea, hay muchas variables.
Son muchos problemas y de muchos especialistas. O sea, esto está, en circulación estamos hablando del cardiólogo, del angiólogo, del hematólogo principalmente. ¿Por qué es así? Porque el hematólogo se dedica a ver la parte de cómo funciona y que se mantenga líquida esta sangre para que no haga coágulos, para que no se trombose. La palabra trombo, esta parte que significa como tapón, para que no detenga la circulación. La parte del cardiólogo estudia esta parte del funcionamiento del corazón y este corazón, cuál es su capacidad para mandar la sangre hacia todo el cuerpo. Y por último, los angiólogos, que se dedican a ver la estructura, la parte fina de la estructura de cada vena y cada arteria para que tenga el músculo suficiente, la grasa suficiente, la fuerza suficiente, las válvulas suficientes para regresar la sangre. Entonces, esto que hacemos entre los tres, digamos que vemos en general todo lo que le puede pasar a un vaso sanguíneo o a una vena o a una arteria.
Ok, ahora, cuando dices, es que tengo enfermedad de las arterias coronarias o enfermedad de las arterias carótidas, ¿de qué hablan?
Normalmente se refiere a que las venas principalmente tienen una circulación que es más lenta que las arterias. Las arterias tienen una circulación más rápida. Al tener una circulación más rápida, habitualmente son más susceptibles a tener una endurecimiento o una lesión vascular se llama cuando la sangre pega y roza constantemente con por dentro esta vena, esta manguera, digamos, que rozan por dentro, se va lastimando poco a poco y se van formando capas de lo que hayamos comido. Si comemos mucho colesterol y mucha grasa, pues van a estar ahí depositándose cantidades de grasa, de colesterol, etcétera. Y esto se va a hacer cada vez más endurecido, a tal punto de que esta vena, o esta arteria principalmente, esta placa incluso se puede romper, y al romperse por tanta velocidad que corre en ese lugar, puede desprender una cosa que se llama émbolo, y entonces tapar a distancia, o sellar, o tapar, o formar un tapón para que la sangre no pase a otro lugar, y entonces todo lo que está después de ese tapón ya no le llega oxígeno y es cuando suceden los infartos.
Ok, a ver, vamos a hacerle un examen al doctor. A ver, cuentavientes. Ok, yo te voy a decir qué pasó y tú me dices qué es.
Ok.
Ok. ¿Se le hizo un chipote a una vena o una arteria?
Eso normalmente se llama aneurisma, que es justo este abultamiento de la pared de la arteria, donde una parte se hace débil. Y al hacerse débil, se ensancha y queda como si fuera un chipote esta vena que obviamente es una región más débil y se puede romper por ahí.
O sea, eso es aneurisma.
Aneurisma.
Ok. La vena o la arteria, que es firme pero flexible, se endureció. Sí. Entonces, la capacidad de contraerse para empujar la sangre ya no la tiene. ¿Cómo se llama eso?
Eso es una enfermedad que se conoce más en las arterias, que se llama aterosclerosis. Justo este endurecimiento de esta pared hace que no pueda llevar una buena contracción, como dices, y se pueda mandar rápidamente la sangre.
Ok, voy bien con mis preguntas,
sí,
¿no?
Venga.
Ok, ¿cómo se llama cuando las venas se inflaman, como que se recargan de sangre y se hacen gordas?
Ajá. Bien, eso se llama vasculitis. Ándale, y es una inflamación directamente del vaso de la pared. Recuerden que la pared de una arteria está hecha por capas. Obviamente una arteria tiene una capa muscular, tiene una capa donde tiene colágena, tiene células, y todo esto tiene que estar en armonía para coordinarse. Es como una capa de una manguera, la manguera también tiene capas, y entonces es la forma en cómo se puede pues trasladar mejor la sangre. Recordemos que son las vías o las vías y carreteras de alta velocidad por donde corre cada eritrocito o cada glóbulo rojo.
Ok, tengo la vena hinchada, se me hizo como retorcida, como un gusano.
Y se ve.
Y se me ve por debajo de la piel. No por debajo de la mesa, por debajo de la piel.
Esto casi siempre pasa con las venas justo porque son las más superficiales. Las arterias son más profundas, por lo cual no es así de visible. Estas venas que se ven hinchadas o se ven retorcidas o se ven más cerca de la piel e incluso cambian de color y uno las puede palpar, a esto se le llama, sí o no, se llaman varices.
Muy bien.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Rebeca? ¿Cuál me faltó?
¿Qué pasa, ¿qué pasa, doctor, cuando en la cirugía abren y de pronto ven que tu sangre está chiclosa?
Ok. Esta parte.
Es que a mí me pasó.
¿Qué te pasó?
Cambio de la viscosidad. Eso. Exacto.
Tenía sangre chiclosa.
Sí, casi te voy a explicar qué me pasó. Te voy a dar el antecedente. De urgencia me tienen que operar de la vesícula porque ya traía yo, ya era un perro muerto ahí adentro, ¿ok? Entonces, obviamente, me dicen, ya de urgencia te tenemos que meter. Y yo me había fumado una cajetilla de cigarros hace 20 minutos antes, ¿ok?
¡Qué vergüenza!
Bueno, me meten y todo ese rollo, me preparan todo bien, mi tórax bien, todo sale perfecto. Pero, pues, obviamente, al momento el doctor de abrir, pues ve que mi sangre está como muy espesa, muy chiclosa. Saliendo de la operación, me dice, creo que te vamos a tener que, ¿cómo se dice? Para anticoagular, me dice. Y luego me dijo, no, ya no es necesario, pero me puso estas cosas en las piernas, ya sabes, estas como mecánicas, unas piernas mecánicas que inflan, chumcha. Chumcha.
Unas botas, ¿cuál piernas?
Eran piernas completas, o sea, así se le dice.
Sí, son
Marta.
Botas, no, bueno, son piernas mecánicas.
Dicen piernas mecánicas.
Son botas de compresión, bueno, perdón, doctor, les pido una disculpa.
Bueno, unas cosas que tiene aire, doctor, y ya me hace la prueba, y ya tenía yo que tener de esa cosa, tenía que estar yo en 300 y estaba yo en 1000. Entonces me hacen otra vez el examen y me dicen, no, ya va bajando, ya vas en 500. ¿Qué me pasó? Nunca le entendí.
Bien. La sangre es un líquido que se debe mantener a cierta viscosidad. Digamos que el agua tiene una viscosidad de 1 y la sangre tiene una viscosidad de 1.8. O sea, tiene 0.8 veces más viscosa que el agua y eso es normal. Puede alcanzar hasta 2.2, 2.3. Pero más allá ya no se permite porque entonces la sangre es demasiado viscosa y entonces entorpece el flujo sanguíneo y con esto se activa la fase de coagulación y hace coágulos o mejor conocidos como trombos que dependen de plaquetas, de células y todo se va mezclando hasta formar un verdadero tapón. ¿Qué pasó en ese momento? que los pacientes que van a ser operados necesitan, y siempre que tengan factores de riesgo para formar coágulos en la sangre, como por ejemplo el tabaquismo, justamente, hace que la sangre se haga más viscosa, y al hacerse más viscosa, puede hacerse rápidamente un coágulo, sobre todo cuando nosotros mismos o los cirujanos con un bisturí hacen una lesión en ese vaso. Al hacer la lesión, liberan una sustancia que se llama factor tisular y empieza una coagulación. A esto se le llama trombosis, y el riesgo de trombosis es muy alto en pacientes que tienen una mayor viscosidad sanguínea. ¿Qué pasó con lo que te dijeron, Rebe? Dijeron que tenías 300, 500 o 1000. Esto se le llama dímero D. Este dímero D es una sustancia que nos habla de un coágulo que se está desmoronando. Al desmoronarse el coágulo, hace completamente esta de nuestro cuerpo, cuando un coágulo se forma, nuestro cuerpo lo quiere quitar, porque si no se obstruye. Entonces, al quererlo quitar, desmorona los coágulos, y ese desmoronamiento, esas moronitas, se llaman dímero D. Y entonces nos habla de que nuestro cuerpo está quitando el coágulo que se acaba de formar. Uh-huh. Es por eso que entre menos cantidad tengas, es mejor y es menos riesgo para trombosarte.
Ah, pues
Pero no es una buena idea estar fumando también a cajetilla de cigarros antes de que te vayan a quitar la vesícula.
Pero
¿no?
Yo le pregunté al hematólogo.
Más que nada.
Sí, yo le pregunté al hematólogo, doctor. Le dije, oiga, ¿y esta condición me pasa siempre? Me dice, no. Traías un cuadro de infección impresionante, más el tabaco, más que te echaste una cajetilla. O sea, no soy como muy propenso. O sea, mi sangre está bien ahorita, pues, doc.
Ya. Sí, justo. Hay factores de riesgo modificables que solamente aparecen en algún momento de la vida, y factores de riesgo no modificables, que son los que ya traemos de por sí. Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que tiene una cosa que se llama trombofilia, y hay trombofilias, o sea, la capacidad de mi cuerpo por hacer coágulos de manera frecuente, se llama trombofilia. Esta trombofilia significa que mi cuerpo puede infartarse o puede tener algún coágulo con una incidencia más alta que otra persona. Estos factores de riesgo que son modificables, por ejemplo, es el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Todo esto se puede modificar a un mejor estilo de vida. Y es lo que queremos hacer para o promover justo para que los pacientes tengan menos probabilidad de hacer un coágulo. Ahora, hay factores de riesgo no modificables donde tenemos ya mutaciones en nuestro sistema de coagulación que hagamos lo que hagamos normalmente. Pueden ser fácilmente pacientes que se trombosan debido a esta mutación que ya traen en su cuerpo desde el nacimiento, ¿no?
Tengo una cantidad de preguntas en redes sociales. Regresando del corte, nuestro hematólogo de cabecera, el doctor Álvaro Cabrera, dando unas clases de el sistema circulatorio. No se vayan, ya volvemos.
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso con el doctor Álvaro Cabrera. Es hematólogo, cuentavientes. Los hematólogos, corrígeme si lo estoy diciendo mal, pero ustedes son los dueños de la sangre, Álvaro.
Sí, nos toca justo esta parte de conocer exhaustivamente cómo funciona y cómo se lleva a cabo una función de la sangre completamente, que es la que, bueno, a lo mejor estaría en desacuerdo un cardiólogo conmigo, pero la verdad es que estamos viendo la sangre, que es la que realmente da vida y lleva para todos lados oxígeno a nuestro cuerpo.
Oye, ahora, ¿quién está más en riesgo a tener problemas con la circulación, Álvaro? Y explica todos los casos. O sea, por ejemplo, veo aquí que la gente que tiene obesidad tiende a tener más problemas de circulación. ¿Y por qué? O sea, dame quién es y la razón.
Claro. Una, la edad es un factor muy importante. Entre más edad tenemos, más probabilidad de que se haga también un coágulo o que se haga alguna forma de coágulos, sobre todo en aquellas trombofilias adquiridas. Esto significa que entre tengamos más edad, más probabilidad de tener comorbilidades, o sea, ¿Tengo 40 años y tengo ya hipertensión y diabetes? ¿O tengo 60 años y tengo hipertensión, diabetes y además un síndrome metabólico y además tengo otra cosa? O sea, entre más edad adquirimos más riesgo de tener más enfermedades, por lo cual aumenta el riesgo de tener trombosis. Otra cosa importante es infecciones, por ejemplo, o lesiones que dañan a las venas. Estas lesiones o infecciones son cirugías. Estas cirugías, por ejemplo, o accidentes, ciertas accidentes y ciertas cirugías aumentan el riesgo de formar coágulos también en la sangre. Otra cosa es el cáncer. El cáncer mismo produce sustancias que favorecen una trombosis. Uh-huh. La obesidad tal cual tiene toda una condición inflamatoria que genera un aumento en la probabilidad de tener coágulos. El embarazo, y quiero hacerlo muy categórico, el embarazo siempre necesita a un ginecólogo y a un obstetra y también a un hematólogo. Porque el embarazo es el periodo más trombogénico, o sea, donde más se pueden formar coágulos que en cualquier otro momento de la vida. El embarazo y sobre todo los primeros 10 días después de que nace el bebé es el momento más trombogénico. Recuerda que le pasó también a Venus Williams, ¿no?
Sí. Cuenta.
Justo en el puerperio, una vez que nació su bebé en Estados Unidos, justo le sucedió a ella una tromboembolia pulmonar. O sea, la circulación se detuvo en sus pulmones temporalmente porque se le formaron coágulos a ella. Eso significa que este periodo de los primeros 10 días después del parto deben ser muy bien evaluados por ginecología y obstetricia, por hematología, para prevenir, anticoagular y dar todo lo necesario para que las mujeres que están en puerperio no se trombocen. Es algo muy importante. Y si a eso se junta que la mamá o la embarazada tiene diabetes, o que la embarazada o la mamá tiene hipertensión, tiene preeclampsia, tiene más cosas, esto va a generar mayor riesgo de trombosis. Es un periodo muy importante. Esta parte de estar sentado o parado por mucho tiempo también tiene que ver un factor de riesgo con que detenemos o entorpecemos la circulación sanguínea de nuestras piernas, por ejemplo, y al entorpecerla o al no hacerlo fluido, las válvulas que tienen las venas van cediendo y no van impulsando a la sangre hacia arriba. Y al hacerse más anchas, hagan de cuenta que estamos las válvulas pegadas.
Ya.
Pero una vez que se hace más grande, se hace más frágil.
Ok. A ver, dame otro. Veo aquí, ¿quién más falta?
Quizá otro factor de riesgo importante es enfermedades, por ejemplo, reumatológicas.
Ajá.
Las enfermedades reumatológicas también favorecen, la vasculitis favorece también a las enfermedades, a las enfermedades trombóticas. Recordemos que la trombosis o este problema circulatorio es uno de los principales, que se pueden llevar a, o sea, es de las cuestiones de morbilidad y mortalidad más importantes en el mundo. Entonces, estos factores de riesgo son los que tenemos que limitar.
Ok.
Realmente es muy fácil limitarlo, ¿eh? O sea, haciendo un buen diagnóstico y una buena prevención y una buena asignación de riesgo, estos pacientes pueden ser anticoagulados temporalmente o a permanencia, dependiendo cuál sea el problema, y con eso limitar completamente la aparición de coágulos.
Oye, claro. A ver, falta de ejercicio diagonal, estar sentado o parado mucho tiempo, porque es un problema otra vez.
Recordemos que nuestras piernas, sobre todo, son los lugares donde más se entorpece la circulación, y cuando no tenemos una musculatura correcta en nuestras piernas, esta musculatura no favorece la compresión de las venas de manera externa y las venas no suben la sangre en contra de la gravedad hacia el corazón. Entonces, el estar sentado, parado, por mucho tiempo, por ejemplo, en los viajes largos, el tener falta de ejercicio también, pues hace que el paciente tenga, o las personas tengan esta alteración en esta parte circulatoria y puede venir una trombosis.
Claro. Oye, rápido, antes de irnos a corte.
Espérame,
antes de esto, es que viene el caso, rápidamente. He visto mucha relación con las hormonas. Por ejemplo, las mujeres que están en tratamiento hormonal para poder embarazarse, Álvaro,
De pronto sí. He tenido a gente, a amigas cercanas que están en este proceso y de pronto empiezan a generar una serie de coágulos, pero impresionante, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Esta parte hormonal, la parte hormonal es una de las cuestiones que más ha favorecido la coagulación. Nos hemos dado cuenta en muchos estudios ya cómo los estrógenos principalmente son hormonas que favorecen la producción o la expresión de factores de coagulación. Y entonces, al tenerlo alterado en un momento como el embarazo, es el momento perfecto, por ejemplo, para poder formar un coágulo. Estas personas que no están embarazadas, pero que tienen, por ejemplo, que están sometidas a algún proceso de tratamiento por anticonceptivos hormonales, uh-huh. también son factores de riesgo para formar coágulos en la sangre. No a todas, esto es importantísimo, y siempre los obstetras hacen un perfil perfecto de cada una de las pacientes para asignarles un cierto tipo de estrógeno o de progestágeno para que pueda limitar ese riesgo y que únicamente favorezca lo que ellos necesitan como alguna enfermedad ginecológica.
Claro, ahora sí la fumada.
Ahora sí, la fumada. ¿Qué problema tienes con la circulación, hematólogo? Y la fumada.
Con la fumada es raro porque es, fumar ya es algo que ya no se usa. Es raro que yo siga viendo gente que fuma.
Tienes toda la razón. Sí, yo no puedo creer la gente que todavía fuma. Ya es ridículo, Álvaro. Pesado. A ver, explica.
Bueno, lo voy a platicar, aunque ya es extraño que se vea eso, pero ajá. Lo voy a platicar. Normalmente el cigarro, con todos los compuestos que tiene, además de cancerígeno, etcétera, también produce un estado proinflamatorio, favorece mucho a la aterosclerosis y hace que el paciente se mantenga en un estado hiperdinámico todo el tiempo. ¿Qué significa hiperdinámico? Que se mantenga siempre con el corazón más rápido, que se mantenga con presión arterial más alta y esto haga una circulación alterada que en algunos años o en algún tiempo va a favorecer completamente a un infarto o a una trombosis.
Oye, esta es una muy buena pregunta de una cuentaviente en Twitter. ¿Por qué pasa que por un golpe la vena se hincha, se pone morada y duele? Por ejemplo, en las manos, cuando juegas voleibol. Yo me acuerdo los saques de voleibol en secundaria, que la vena de la muñeca, como la que está a un costado, híjole, un dolor espantoso.
Sí, justo las venas y los tejidos que rodean a las venas son tejidos que están bastante llenos de nervios y también llenos de una conducción eléctrica hacia mi cerebro que cualquier cosa que toque, que pegue, va a provocar un dolor. Y todo el tejido que está alrededor se va a inflamar cuando tenga o esté lesionado. Así que esa es una de las cuestiones que se llama como lesión en los vasos sanguíneos, sobre todo que duele y hace toda la, o genera esta parte de eritema, calor, rubor, etcétera.
Y no hay nada que hacer.
Pues realmente es un golpe, me parece que no debería de provocar más allá que el esperar a que esta vena seguramente provocó la ruptura de la vena o que se hinchara esa vena. Y en lo que actúan todos los mecanismos para disminuir esta inflamación, pues sí, al menos va a tardar unos días en que se quite.
Ok, a ver, aquí tengo otra pregunta. Dice una cuentaviente que ella tiene una enfermedad que se llama, que te lo quiero decir bien, ¿dónde está? Ay, ya lo perdí, qué barbaridad, hombre. Sí. Chihuahuas.
Pues la siguiente.
¿Qué pasa cuando la mano se adormece? ¿Es un tema de falta de circulación? ¿Es mala posición? ¿O qué es?
Cada cosa, a mí me enseñaron que cada cosa que nos pasa a nuestros cuerpos puede tener múltiples explicaciones. De las más comunes es que, por supuesto, una alteración en la circulación disminuye el flujo sanguíneo hacia la parte más externa y entonces al disminuir esa sangre que va a llegar por ahí, empieza a dejar de tener esa circulación suficiente y entonces se va captando en toda la región o la parte local, va dando como este hormigueo en donde se siente que no está llegando el oxígeno completamente o que no está teniendo este retorno sanguíneo de manera correcta. Siempre que se obstruye la circulación, habrá una repercusión alrededor del tejido dañado, de ese tejido, o de esa parte de piel, o esa parte de músculo, esa parte de células, que no van a recibir la sangre correctamente al flujo que normalmente la reciben, y entonces van a lanzar un mecanismo de defensa que es justo esta parte de quitar la mano, adormecimiento, darse cuenta que algo está pasando porque no está llegando completamente todo el oxígeno necesario a ese sitio.
De repente no te pasa, estás dormido y horrible. Te despiertas y el brazo no lo sientes, o estás sentada y de repente te paras y la pierna no la sientes.
Es espantoso, a mí me pasó.
Cuando decimos se me durmió el brazo, se me durmió la pierna,
¿qué es?
¿Es en realidad la circulación, Álvaro?
No siempre. A veces tiene que ver también con la parte de los nervios periféricos, de la parte nerviosa. Esa parte nerviosa también tiene una conducción. Y al momento de obstruirla, pues también tiene después... Es como cuando el clásico, cuando se nos duerme las piernas por estar en una misma posición y después... Al regresar toda la circulación a ese sitio, lanza algunas señales eléctricas que duelen, dan risa. No sé qué se siente cuando se duermen las piernas después de recuperarse y tarda unos minutos en recuperarse. Esa sensación casi siempre tiene que ver con la parte nerviosa más que con la parte vascular.
Las agujas que uno siente.
Pero es nervioso. ¿No?
Exacto, las agujas y son como una risa muy peculiar que da cuando uno le...
Sí, 100%. Oye, esta es una muy buena pregunta para la gente que hace ejercicio. Cuando estás levantando peso, se te botan las venas. O dice Alejandro, brinco 20 minutos de cuerda. No puedo creer, Alejandro, que logres brincar 20 minutos de cuerda. La cuerda me parece devastador. Pero dice que cuando termina, varias venitas en las pantorrillas se las ve como infladas. Entonces, explica ambos casos.
Recuerden que cuando hacemos ejercicio, nuestro corazón aumenta su frecuencia. Al aumentar su frecuencia, entonces las arterias que llevan toda la sangre van a llevar más cantidad de sangre por minuto hacia todo nuestro cuerpo. Al aumentar este flujo sanguíneo hacia todas las partes de nuestro cuerpo, también de regreso aumenta la cantidad de sangre que regresa al corazón para rápidamente oxigenarse de nuevo, y entonces simplemente está aumentando la capacidad y la cantidad de sangre que se tiene por minuto en nuestras venas, y eso hace que se dilaten un poco, que nuestra piel se vea como rubicunda, que nuestra piel se vea como roja, que estemos chapeados en ese momento, y tiene únicamente que ver con el aumento de sangre que llega a esos tejidos para llevar más oxígeno, porque como se está ocupando más, y 20 minutos en cuerda debe ser una cantidad de necesidad de oxígeno brutal, ¿no?
¿Brutal?
Entonces va a requerir más cantidad. Seguramente su corazón en ese momento también está hiperdinámico, etcétera, y solamente aumenta más cantidad de sangre y con eso hincha algunos vasos que podamos ver.
Oigan, algo súper sexy, vas a decir que estamos enfermos, Álvaro. Algo súper sexy es, por ejemplo, mi marido... Los antebrazos tienen las venas muy grandes y muy saltadas. Uh-huh. Y hay gente, como no tú y yo, que no se nos ven las venas.
No.
¿De qué depende eso? ¿Es un tema de género? ¿Es un tema genético? Aunque pero se ven bien bonitas, Álvaro, bien bonitas. Un brazo bien viril.
Sí. Aunque depende mucho de si es hombre o mujer, habitualmente los hombres así. Eso es por la distribución del tejido y de la grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Recordemos que los hombres normalmente tenemos más músculo que las mujeres, y las mujeres tienen más grasa que músculo. Esta parte de grasa se distribuye en todo el cuerpo y evita o hace que no se vean las venas saltadas. En los hombres esta piel es muy delgada, y más que la piel, la parte de abajo tenemos menos grasa y entonces se saltan más las venas porque están más, digamos que se ven como si estuvieran más hacia la superficie. Aunque en los dos es muy parecido, tiene un tejido de colchón de grasa diferente en una distribución femenina que la masculina, y por eso habitualmente se ven más las venas. Pero es una cuestión más de género, quizá, y de distribución de grasa. Por supuesto que hay mujeres que también se les ven las venas muchísimo, pero lo más común es que es lo otro, pues.
Álvaro, todos los que necesiten cuidarse, tratarse los problemas circulatorios, ¿dónde te encuentran?
Sí, algo importante. La parte circulatoria, si es por cuestiones de varices, si es por infarto, si es por corazón, si es por estas dos cuestiones directamente de las venas, arterias y del corazón, las ve el angiólogo o el cardiólogo. Si la cuestión es por trombosis o por el funcionamiento del líquido que llevan estas venas, de la circulación, entonces es el hematólogo. Si no, nos encuentran, es muy fácil, si quieren les puedo dar como el número de teléfono.
Sí.
Para que podrían marcar allá. Esto es por mensaje y podrían ahí también localizarnos. Es el 55-36-74-39-47.
Ok, voy a repetir el teléfono. 55-36-74-39-47. Si alguien de ustedes necesita un hematólogo, especialista, entre otras cosas, en trasplante de médula ósea, en tratamiento y vigilancia de cáncer, en enfermedades hematológicas, especialista en estas enfermedades también durante el embarazo, es el doctor Álvaro Cabrera. Un abrazo, Álvaro. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación y es un gusto siempre estar con ustedes.
Cuídate mucho. Oigan, a ver, todas ustedes que están hartas, que si un día les tocó bañarse con agua fría, que no llegó el gas, que están esperando al del gas, ya les he platicado que mejor se naturgicen. Con Naturgy te pasas al gas natural, que es más seguro, siempre disponible y además es mucho más barato. Y ahora está en promoción. Fíjense bien, si se cambian hoy, la instalación de entrada es gratis y pueden tener hasta un 30% de descuento al contratar. Entonces, ahí les va el teléfono para que le digan adiós al tanque de gas y se cambien a Naturgy, el de la mariposa naranja. El teléfono es 800-628-8749. Consulten términos y condiciones.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Desde España para México, Isabel Rojas Estapé está con nosotros, es psicóloga. Te voy a decir una cosa, Isabel, bienvenida al programa. O sea, apenas nos estamos conociendo y ya me quieres lastimar.
Bueno, Marta, muchísimas gracias lo primero de todo por recibirme y bueno, pues por dedicarme este rato porque es un verdadero honor. Y para nada, tengo muchísimas ganas de ir a México. Y muchísimas gracias de tener esta pequeña entrevista contigo. O sea, que lo último que querría es lastimarte, ni muchísimo menos. Pero sí, es verdad que es un tema que a día de hoy afecta y mucho tanto a hombres como a mujeres. Y bueno, pues es algo en lo que nosotros, tanto mi padre como mi hermana María como yo, trabajamos muchísimo en consulta. Entonces, bueno, quiero darle un poco de voz a este tema porque creo que realmente a poco que todos seamos un poco más conscientes y trabajemos ciertas cosas nos va a ayudar muchísimo.
Acabo de subir parte de la conversación en redes sociales que tuve con tu hermana Marianne, en donde hablamos de cronopatía y drogodependencia. Y entonces salimos muy mal muchos de esa conversación porque pues, nos hizo un diagnóstico muy certero de qué es lo que nos pasa. Y ahora vienes tú con otra cosa que también nos pasa, de lo cual hemos hablado muchísimo en el programa, que es el perfeccionismo. Entonces, mi primera pregunta es, defíneme el perfeccionismo y cómo puedes saber si el perfeccionismo que tú tienes, que la verdad es que yo siento que es herencia de mi madre, es un perfeccionismo que es tu aliado o es tu enemigo.
Pues mira, Marta, el perfeccionismo es la necesidad constante de hacer todo como uno tiene pensado. No solamente hacerlo bien, sino hacerlo como uno quiere que se haga. De hecho, el perfeccionismo tiene varios amigos con los que va siempre de la mano, que es la necesidad de control, la exigencia, un poco el negativismo y al mismo tiempo va también muy, muy de la mano de personas que son obsesivas. Entonces, en muchas ocasiones el perfeccionismo aflora tras estados de hiperalerta constante. Tengo que hacerlo bien, tengo que llegar, qué dirán, qué pensarán. Es decir, pensamientos obsesivos, pensamientos bucle, terminan muchas veces en una conducta perfeccionista. Rígida, inflexible, controladora, con ciertos parámetros de cronopatía, pues esto, exigencias. Entonces, digamos que va todo un poco de la mano.
Ahora, pero dijiste algo.
Animo a todos a venir os voy a explicar cuál es la parte buena y la parte menos buena.
Claro, pero dijiste algo que yo creo que nos va a doler a muchos, porque mucho hemos hablado en el programa, sobre todo con muchas mujeres que escuchan, que tendemos a ser obsesivas, controladoras y perfeccionistas, que no es que uno quiera que la gente haga las cosas como uno cree que están bien hechas. Es que hay una forma de hacerlo bien hecho cuasi universal, Isabel.
No, ahí es, esa es la gran ironía de los perfeccionistas. Es decir, los perfeccionistas piensan que las cosas son de cajón. No sé si esta expresión la hay en México.
Claro, pero claro que la hay.
Es de cajón que hay que hacerlo así. Pero es que yo muchas veces digo que tu cajón no encaja con el cajón del otro. Es decir, lo que tú ves cuadrado, el otro lo ves circular.
Está muy bien, pero perdón, Isabel, tengo que debatir esto hasta la muerte. Hay cajones cochinos y hay cajones que están muy bien.
Sí y no. Depende de lo que tú hayas vivido, cómo hayas vivido, dónde te has criado. Y sobre todo depende mucho de lo que se llama en psicología tu sistema de creencias, es decir, de lo que creas que es la vida. Entonces, tú puedes haber vivido en un ambiente en el que es obvio o es lógico que uno pues llega a casa y se quita los zapatos y se pone zapatillas de casa, por ejemplo. O tú has podido vivir en un ambiente en el que yo esta mañana había una señora en consulta que me dice, mire, es que para mí es obvio que llego a casa y lo primero que tengo que hacer es ducharme. Y entonces lo hace ella y se lo hace sus tres hijos. Y luego pasa la tarde en su casa, no sé qué, y luego se vuelve a duchar antes de irse a la cama. Entonces, claro, para ella es obvio que si has estado fuera de casa, cuando llegues a casa te tengas que duchar. Entonces, ahí es la fina línea de la detección, de saber hasta qué punto es obvio o hasta qué punto es algo adquirido. Porque eso es lo interesante del perfeccionismo, que siempre todas sus manías son explicativas. ¿Qué significa explicativas? Que con todas las manías te puede dar una razón. Lo hago porque es más rápido, porque queda mejor, porque así me va bien, porque tardo menos, porque X tema. Entonces, siempre hay una razón de hacerlo. De hecho, hay muchas manías que cuando ya no son explicativas, se convierten en lo que se llama en psicología en compulsiones. Es decir, el comportamiento necesita hacer esa acción, aunque luego te pueda decir la propia persona, no, si yo sé que es una chorrada. Por ejemplo, pues esto, cerrar la puerta de la casa dos veces. Y entonces la propia persona te dice, sí, yo sé que la he cerrado, pero lo voy a comprobar, ¿sabes?
Está tan fuerte lo que acaba de decir Isabel, porque usó una palabra, la palabra obvio, que uno pensaría que la palabra obvio, cuentavientes e Isabel, es una palabra imparcial, es una palabra totalmente objetiva, y uno, cuando está buscando que algo suceda y no sucede como quieres que suceda porque lo hicieron de manera diferente a lo que tú te imaginabas, lo primero que le dices al de enfrente es, pues que ¿cómo lo hiciste así? Si era obvio que lo tenías que hacer de tal manera, ¿no? Porque, claro, la gente que es perfeccionista y controladora y obsesiva, creemos que nuestro obvio es el obvio de todo el
mundo. Sí, de la otra persona. De hecho, esta es una de las de los grandes temas, de los grandes issues a nivel de pareja, que se dan por hecho y por supuesto una serie de cosas. Entonces, es que es, imagínate, es que es obvio que si es nuestro aniversario vamos a cenar juntos. Y entonces la otra persona, él o ella, te puede decir, pues si no me has dicho nada. Bueno, es que es
obvio. Por eso decía mi mamá, si de posible cásate con tu vecino, por no decir tu hermano, la persona más cercana a ti y que se parece más a ti.
Más a ti.
Para que el obvio sea el obvio. Oye,
por hecho, efectivamente.
Claro. Ahora, dime una cosa. El perfeccionismo, entonces, ¿acaba siendo medio primo hermano, Isabel, del obsesivo?
Bueno, casi todos los obsesivos pueden terminar en perfeccionistas, pero todos los perfeccionistas son obsesivos. Es decir, están hermanados. O sea, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Se dice que primero va la obsesividad, porque es mucho más mental, es mucho más psicológica, se va formando a lo largo de la vida, mientras que el perfeccionismo es conductual, es decir, es de la conducta, es del hacer, es más exterior y se va adquiriendo con el tiempo. Pero efectivamente, muchos obsesivos terminan siendo perfeccionistas, pero todos los perfeccionistas son obsesivos. Y esto es interesantísimo, porque a mí hay gente que me dice, pues yo no soy obsesiva, ¿a qué te refieres con obsesivo? Pero obsesivo es darle muchas vueltas. Pero a ver, ¿qué significa darle muchas vueltas? O sea, la persona obsesiva es aquella persona cuya cabeza no para. Es decir, cuyo flujo de pensamientos es tan constante y tan reiterado, es decir, pa, 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 que no para. Entonces, eso es una personalidad obsesiva.
Ok, ahora, ¿quieren saber ustedes si son perfeccionistas? Quiero que nos des, Isabel, a todos los que te estamos escuchando y viendo, ¿cuáles son la lista de características de una persona perfeccionista? Arráncate.
Pues a ver, como tal no es que haya una lista y que digas, es que esto tenemos que hacerlo todos, pero sí hay ciertos parámetros que, como te digo, pues, hombre, se dan en muchas ocasiones. Mira, la primera de todo es lo que te decía, es decir, tener una personalidad obsesiva, es decir, que le des muchas vueltas a todos, a todo, que sobreanalices cualquier decisión, cualquier conducta, cualquier pensamiento pasado, presente o futuro. Es decir, insisto, que tu cabeza no pare. Y las personas cuando me dicen, no, bueno, yo a ver, si es que tengo siempre que pensar en cosas, sí y no. Nuestra cabeza tiene flujo de pensamientos constante. Otra cosa es cómo eso nos afecte. Pero lo obsesivo es esa cabeza que no para y todo te deja como un regusto amargo. Otra de las características son que son personas indecisas. Es decir, les cuesta mucho tomar decisiones. Y ante la duda toman decisiones genéricas. ¿Qué carrera estudio? Pues voy a estudiar un business porque me abre todas las puertas posibles. ¿Me compro el pantalón rojo o el beige? Pues ante la duda me compro el beige porque me va con más cosas. Es decir, le cuesta mucho tomar decisiones y las decisiones que toma por regla general son muy abiertas. Es decir, nunca se quieren cerrar a nada. Estas indecisiones o esta falta de valentía a la hora de tomar decisiones lleva en muchas ocasiones a la procrastinación. Es decir, a posponer esa toma de decisiones o esas conductas. Bueno, mañana contesto, bueno, mañana lo hago, bueno, mañana decido. Entonces, claro, te encuentras a chavales que escogen la carrera el último día antes de que se cierre la aplicación. O personas que dicen, mira, yo ya es que llevo 10 años con fulanita y ya, porque sí, pues la pido que se case. No, mira, es que ya me cambio de trabajo porque es que ya me han echado. Es decir, cuesta mucho que la propia persona tome esas decisiones, va posponiendo, y al final es la propia vida la que hace, insisto, que pues tome la decisión. Otra característica son las manías, lo que te decía, es decir, esas conductas rígidas, ciertamente explicativas, que la persona tiene que hacer y necesita hacer. Y estas manías van muchas veces, insisto luego, de la rigidez. Esto tiene que ser así. Y entonces, claro, pues eso choca frontalmente con el poder convivir de forma sana con otras personas. Otra característica que sea también es las comprobaciones. Es decir, hay un momento dado que el cerebro se satura y necesita empezar a comprobar. Lo he hecho, lo he dicho, he mandado bien el correo electrónico, he sido clara, no he sido clara, pero ha quedado bien, pero no ha quedado... Es decir, ese comprobar constantemente nuestras acciones o nuestros pensamientos. Luego, otro punto importante, la exigencia. Es decir, los perfeccionistas son gente muy exigente. Y entonces es, yo voy a un restaurante y me tienen que tratar de esta forma. Y yo me compro una cosa y esto tiene que durarme tanto tiempo. Es decir, el otro día había una chica muy perfeccionista y me dice, es que tú te puedes creer que mi abogado es que lleva 12 horas sin escribirme nada. Y le digo, pero ¿habéis quedado que te tenía que escribir? No, pero lleva 12 horas sin mantenerme informada. Y le digo, ¿pero hay alguna novedad? No, pero me tiene que escribir. ¿O no? Si ya te... O sea, hay un punto en el que la exigencia se convierte en un compañero con el que es imposible vivir. Y esto también lleva mucho a la negatividad. Las perfeccionistas son personas que ven más lo que falta, lo negativo, lo mejorable, que lo positivo, que lo que existe. Entonces es, mi casa está bien, pero el sofá hay que cambiarlo. La comida estaba rica, pero esto estaba sucio. Me gustó el plan, pero se me hizo largo. Es decir, siempre hay un pero.
Y siempre hay un pero.
Toda mi estructura cerebral cambia totalmente. Oye, luego, que otro punto clave, el control. Es decir, la necesidad de control tan enorme que se genera. Y entonces es, dime a qué hora vas a venir, dime a qué hora quedamos, dime qué vamos a hacer, dime cuál es el plan. Entonces, el exigente no sufre tanto este control, pero lo sufre mucho la gente de alrededor. Porque dices, claro, es que parece que es como mi madre. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las características.
Y dices algo que esto no saben cómo les va a doler, cuentavientes. La persona perfeccionista es una eterna insatisfecha.
Ahí está, esa es la clave de todo.
O sea, se sufre mucho, Isabel.
Pero muchísimo. Sobre todo que es un sufrimiento constante, eterno y, como digo yo, intangible. Es decir, no puedes, en ningún momento puedes decir es que estoy insatisfecha porque, yo qué sé, no me gusta mi trabajo, sino que hay un punto en el que es todo y es nada al mismo tiempo. Entonces es muy, muy frustrante.
Claro. Ahora, dime una cosa, Isabel. Y miren, ya saben, cuentavientes, que ustedes me conocen muy bien. Yo no voy a esconder la mano en este momento. Me confieso una perfeccionista, 100%. La pregunta es, ¿el perfeccionista nació o se hizo?
Pues mira, esta es una gran pregunta que me hace, sobre todo, mucha mujer. ¿El perfeccionista se nace un poquitín? Es decir, genéticamente hay una parte que sí que podemos tener, pero que es sobre todo potenciado por el ambiente. Es decir, por si normalmente si he tenido una madre o un padre perfeccionista, normalmente suele ser una madre, pero si he tenido una madre o un padre perfeccionista, normalmente uno tiende a replicar ese patrón y termina siendo perfeccionista, o bien que uno haya sufrido tanto que su máscara, que su protección sea el perfeccionismo. Es decir, la necesidad de control constante. Entonces, este es un tipo de perfeccionistas que se hacen, que se van haciendo a lo largo del tiempo.
A ver, explícame cómo te haces.
Pues mira, bueno, la primera opción de hacerse, como digo yo, es porque tú lo veas. Es decir, porque tú lo veas y lo experimentes en tu familia desde que eres pequeños, desde que eres pequeño. Una madre muy ordenada, un padre muy estricto. Es decir, bueno, pues una serie de parámetros que puedes ir adquiriendo tanto de tu padre o de tu madre. Pero la segunda opción, la que te decía como escudo, es cuando una persona ha sufrido mucho, ha sufrido emocionalmente mucho, no se ha sentido querido, no se ha sentido vinculado, no se ha sentido importante y tiene una grandísima herida. Y esa herida se tapa con el perfeccionismo, es decir, haciendo todas las cosas lo mejor posible, o sea, como si fuese, bueno, pues que no, como si no pudiese haber ni una falta ni una tacha en la persona. Entonces va generando ese perfeccionismo. Yo tengo, por ejemplo, una chica ahora en consulta, ella ha sido abusada sexualmente por, bueno, pues por varios hombres a lo largo de su vida, desde el chofer hasta una persona muy cercana a su madre. Y ella, ante ese sufrimiento tan atroz, como decide ya no sentir, es decir, como ha sufrido tanto, ya decide que no quiere sufrir, y entonces se pone a hacer las cosas en un grado de perfeccionismo tal que, claro, que a día de hoy lo que la tiene con ataques de ansiedad es el perfeccionismo. Atacamos en su momento el perfeccionismo, pero ahí hay que cerrar la herida.
Ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresando, Isabel Rojas Estapé nos va a explicar si es tan malo ser perfeccionista, si es algo que afecta tu vida o afecta tu bienestar emocional, porque vives eternamente frustrado y eternamente furioso, ¿cómo disminuyes tu perfeccionismo? Todo eso regresando del corte, no se vaya.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Todavía no tienes ID de cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Martadebaile.com. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Desde España para México, Isabel Rojas Estapé está con nosotros, es psicóloga. Si se perdieron la primera hora, media hora de la conversación, rescátela ya en el podcast en la tarde, porque van a entender muy bien quién de ustedes es perfeccionista, de dónde vino ese perfeccionismo, si es algo que les hace bien o no, qué impacto tiene en su salud y, por sobre todas las cosas, lo que vamos a ver ahora. El perfeccionismo, ¿cómo puede ser tu aliado y cómo puede ser tu enemigo, Isabel?
Pues mira, esa es la base de la conferencia, Marta. Entonces, te voy a dar algunas pinceladas, no todo, para que, obviamente, todos los que estéis interesados vengáis a la conferencia, porque claro, hay muchas ganas de vivirlo y de disfrutarlo con todos vosotros. Dicho esto, el perfeccionismo tiene una parte, una primera parte, que sí que puede ser un gran aliado, pero llevado al extremo, como todo, puede hacernos sufrir eternamente. Y de hecho esto es una de las cosas que pasa a día de hoy, es decir, que las personas vivimos tan sumamente hiperalerta por querer hacerlo todo tan sumamente bien, que hay un punto en el que nuestro propio cuerpo, psicología y cuerpo, se rompen. Es decir, dejan de poder funcionar o fluir de forma correcta. Entonces, al principio el perfeccionismo en muchas ocasiones va ligado a la voluntad. Por eso es bueno, porque a más voluntad yo puedo ir desarrollando cierto perfeccionismo y viceversa. Sin embargo, hay un momento dado que se nos va de frenada. Es decir, que nosotros sufrimos si no conseguimos pues hacer las cosas como queremos, controlar lo que queremos, si las cosas no están como habíamos pensado, y un larguísimo, etcétera. Por eso ahí hay que saber detectar cuándo nos está haciendo daño y saber parar. Es difícil, porque una vez que estamos en la rueda, es muy, muy difícil aceptar que las cosas no sean como uno quiere, aceptar que yo no puedo controlarlo todo, aceptar que tengo que hacer las cosas mal a propósito, y ahí está realmente el quid de la cuestión. Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que haya una parte que sí que trabajen en favor de ese supuesto perfeccionismo, es decir, hacer las cosas bien, esmerarse, ser recios, ir a más en voluntad, pero sin caer en las manías, las rigideces, las inflexibilidades.
Ok, yo quiero que me des un ejercicio que podamos empezar a hacer todos los que estamos viendo y escuchando hoy, para empezar a dejar de obsesionarnos con los resultados perfectos.
Pues mira, antes de empezar a hacer cualquier cosa, lo primero que cada uno de nosotros tiene que analizar es por qué es perfeccionista. Es decir, ¿qué le ha hecho ser perfeccionista? Necesidad de control, miedo al que dirán, necesidad de ser aceptado, miedo a no encajar. Ahí hay que detectar cuál es mi herida.
Oye, o porque fuiste entrenado así. La verdad es que yo les voy a decir una cosa y les comparto esta privacidad y esta confesión. Yo vengo de una madre muy perfeccionista.
Y claro, pero tú eres muy perfeccionista, muy probablemente porque lo hayas visto en tu madre, pero también porque hay una parte de ti que siempre haya querido agradar a tu madre.
Claro.
Y por eso sí.
¿Puede ser? Claro.
Por eso probablemente, no lo sé, Claro. Que ahí hay siempre
y también sabes que, Isabel, yo sí creo que hay familias enteras que tienden a la obsesión, al pensamiento obsesivo.
Sí,
sí. De verdad te los digo, yo creo que todos los de baile somos bien obsesivos.
Sí, o sea, yo tengo familias enteras que son muy obsesivos o bastante obsesivos. O sea, por eso te digo que ahí hay un punto genético que existe, obviamente. Nosotros tenemos una cierta carga genética, parte de nuestro temperamento, o sea, nuestro temperamento es genético, nuestro carácter tiene una parte genética y una parte adquirida, y luego está la personalidad, que es la unión del temperamento con el carácter, con lo que me va pasando. Entonces, ahí sí que hay un punto genético que todos tenemos, que se puede o no potenciar según lo que yo he vivido, dónde he vivido, con quién he vivido, qué me ha pasado. Pero parte del perfeccionismo, y esto es lo que decía antes, viene de una herida. Entonces, sí es verdad que si se ha potenciado tanto ese perfeccionismo, yo lo que animo a todo el mundo es que analice de dónde viene ese perfeccionismo. Es decir, ¿cuál ha sido mi herida? ¿Cuál ha sido el detonante para que yo potencie a lo bestia ese perfeccionismo? Una vez que yo haya visto esa herida y que yo sea consciente de ello, nosotros en consulta lo que hacemos es cerrar esa herida, o sea, sanar esa percepción y esa voz interior de esa persona para finalmente mejorar en la conducta. Como no puedo hacer toda la primera parte porque no tengo a todos los oyentes aquí delante, la segunda parte, es decir, la más conductual, yo os animaría a cada uno de vosotros a que todos los días hicieseis una cosa distinta a la que soléis hacer. Si tú todas las mañanas te levantas y lo primero que haces es tu rutina facial y luego te vas a desayunar y de ahí luego ya te vistes y de ahí luego enciendes el ordenador, pues que digas, mira, me voy a levantar, voy a desayunar, voy a encender el ordenador y ya si eso luego hago mi rutina facial, me maquillo, me visto, cosas así. Si de repente voy todos los días de un punto A a un punto B, de mi casa al trabajo, por el mismo camino, cambiar de camino. No, Isabel, es que es lo más rápido. Si ya lo sé, si las manías son explicativas, Si yo sé que es lo más rápido, que es lo que mejor te conoces, que justo ese semáforo, pues quizá te lo puedes saltar o que te salen los radares, no tengo ni idea. Pero por eso te digo, intentar modificar la conducta. Esa modificación, por ejemplo, yo animo muchísimo a la gente a hacer todos los días algo mal a propósito. ¿Eh? No algo que te salga mal, sino hacer algo mal a propósito.
Claro, o sea, a ver, esos momentos que de repente le dices a alguien, ah, a ver, acomode el libro en medio de la mesa. Y entonces cuando ves que lo ponen, que está de un lado, que no es simétrico.
Que no es el lado, ahí está.
O sea, que te empieza una taquicardia de es que no puedo creer cuando es obvio que el libro va exactamente ahí. Entonces, en ese momento tienes que evitar, es lo, el ejercicio que nos está proponiendo Isabel, pararte y acomodar el libro a como crees que debería ir.
Efectivamente, de hecho, cuanto más mires el libro, más te va a perturbar. Tu cerebro te va a enseñar cada vez más lo mal que está puesto el libro. Y no solo eso, sino que además va a potenciar la mala conducta de la persona que ha puesto el libro. Imagínate que es tu marido, pues tú te puedes creer que inepto, lo hace a propósito, es que parece que no vive en esta casa, pasa de estas cosas. Entonces ya tu pensamiento obsesivo se va a potenciar, vas a destrozar a la persona que tienes delante o a la persona que ha realizado tal acción, y entonces terminas mal con el libro, mal con tu casa, mal con la persona y enfadada contigo mismo. Por eso es, en el momento que yo detecto el libro, acepto que el libro esté desordenado o descuadrado o no en el sitio que tiene que estar, miro el libro y digo, esto es bueno para mí, me gusta cómo está el libro así, le da un toque distinto. Y ahí empiezas a emitir pensamientos positivos, pero que no te generen el estar hiperalerta, que no potencien tu cortisol, tu ansiedad. Y entonces terminas y miras el libro y dices, no vas a mandar sobre mi libro, yo soy más fuerte que tú. Te levantas y te vas, sin cambiarlo. Y no me vale a la hora voy y cambio el libro. No. O sea, dejo el libro así hasta el día siguiente si es necesario. Y probablemente habrá un momento dado que solo veas el libro y que te vuelvas a sentar en tu sofá y ya no veas todos los otros libros que están encima de tu mesa, sino solo verás ese libro, porque tu cerebro solo detectará ese libro. Deja el libro.
Isabel, qué placer tenerte en el programa, qué diversión hablar contigo. Pero sepan que es Isabel Rojas Estapé en Instagram, institutorojasestapé.com. Ahí está toda la información por si quieren conectar con Isabel.
Muchas gracias, Marta. Nos vemos. Hasta luego.
Hacemos una pausa, cuentavientes. No se vayan. Ya volvemos en W Radio.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
A ver, pongan mucha atención porque aunque sé que muchos de ustedes conocen muy bien a Ángeles Walder y entienden perfecto lo que es la descodificación biológica, se los tenemos que volver a explicar, porque ya saben que de todo hay que saber y de todo hay que entender, y hay que entender la teoría para poder hablar del tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué tiene que ver el estado de prisa, ansiedad y el no parar con la salud de nuestra tiroide? Bienvenida mi queridísima Ángeles Walder, que se está conectando con nosotros desde Burgos, cuentavientes. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien. Como se diría eso, aprovechando el tiempo aquí.
Exacto. Aprovechando hasta el último minuto. Pero quiero que les expliques a todos, con peras y manzanas, qué es la descodificación biológica. Porque hay algunas personas, a lo mejor más conscientes, más informadas, que te dicen... ¿Sabes qué? Es que yo creo que te duele la rodilla porque tienes un tema de flexibilidad emocional, ¿no? O te dicen, híjole, te dio un gripón, ponte a ordenar algo, porque eso tiene que ver con la confusión mental y emocional. Pero bueno, explícalo tú.
Sí, la descodificación es un acompañamiento, una terapia que se hace para que la persona pueda relacionar ese síntoma que, como tú decías, puede ser la rodilla, puede ser un estómago, puede ser la garganta, la gripe, cualquier cosa, en este caso de lo que hablaremos hoy de la tiroides, pero eso que estás viviendo, además de trabajarlo donde corresponda, de ir al médico, de verte qué es lo que tienes que hacer, pregúntate qué es lo que te ha llevado a tenerlo. O sea, en el fondo es qué sufrimiento estás viviendo, qué es lo que no consigues, qué es lo que no puedes hacer, qué es lo que te desajusta en la vida. Y a todo el mundo nos pasa que hay temas que nos llevan más de cabeza porque tenemos como un patrón preferido también. O sea, hay gente que es mucho más de la desvalorización y probablemente como conductas tenga algún tema de autoestima, y otros que están todo el día en la ira y en la respuesta rápida y probablemente tengan más problemas biliares. O sea, siempre la descodificación no busca la simbología, busca la función del órgano, para qué sirve, y a partir de aquí ver qué es lo que está ocurriendo.
Ok, ya captaron, cuentavientes. O sea, la descodificación biológica cree en que las enfermedades son un síntoma de alguna emoción o pensamiento, ¿correcto?
Perfecto, es así.
Ok, ahora vamos a hablar del tema de tiroides. Entonces, empecemos con, ¿para qué sirve la tiroides?
La tiroides, yo creo que todo el mundo sabe que es una glándula que tenemos aquí adelante en la garganta y que se ocupa de secretar dos hormonas, lo que quizás no le hemos prestado tanta atención a que es la glándula reguladora del metabolismo en nuestro cuerpo. Llega a prácticamente la totalidad de las células y produce unas hormonas que lo que hacen es controlar la energía, lo que entra y tiene que hacer, y marca el ritmo de muchas actividades. Marca el ritmo, por ejemplo, de cómo vamos a respirar o el ritmo cardíaco. Llegan a ver cómo se metaboliza en el cuerpo, el ritmo de quemar determinadas grasas o calorías en el cuerpo, lo hace la tiroides. O sea, que lo que nos está haciendo es como director de orquesta de tú tienes que ir más rápido, más lento, hacer esto, hacer lo otro. Es la glándula que se encarga de ponernos en marcha.
Ok, ahora, la tiroides enferma, Ángeles, de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, de bocio, de tiroiditis, cáncer de tiroide, nódulos, etcétera, etcétera. Uno, como la tiroides es tan chiquita, no la tiene muy presente y nunca asociarías que ese malestar que tienes, que ahorita me das la lista de los síntomas, tiene que ver con la tiroide.
Sí, es verdad que lo que hemos hecho es normalizar cierto malestar cuando no deberíamos hacerlo. Y realmente eso a lo que lleva es a que existan patologías que se denominan subclínicas. Es antes de que tenga una clínica importante y de que yo vaya al médico. Hay síntomas como, imagínate que tienes cansancio, que te duelen las articulaciones, que la piel la tienes muy seca y el pelo muy raído, y dices, vale, me tomo unas vitaminas para el cansancio, me tomo un analgésico para el dolor de las articulaciones, me pongo una mascarilla para el pelo. Y señoras y señores, no se trata de esto, se trata de ver que en conjunto la glándula tiroides no está funcionando bien. Y por eso, al haber un hipotiroidismo, está dando esta sintomatología. Y lo peor, que como son enfermedades más de mujeres y más posmenopausia, con mayor frecuencia, decimos, ay, debe ser por la menopausia, o debe ser por la edad que tengo, o debe ser que ya no me funciona y da igual. O sea, normalizamos un malestar cuando no se debería. Y en el caso del hipertiroidismo es todo lo contrario. Así como en el hipo hay un aumento de peso, en el hipertiroidismo decimos, he perdido peso y no sé por qué, porque sigo comiendo igual. Estoy todo el día acelerada, el corazón me va a mil, estoy con diarrea, pero claro, con todo el ritmo que llevo es normal que tenga calambres de estómago o sensación de calor o sudoración. Y todos esos síntomas no son banales, corresponden al hipertiroidismo. O sea que tenemos dos cuadros, grandes cuadros, como el hipo, donde vamos a decir aumento de peso, y el hiper, donde pierdo peso, que pueden estar relacionados con patología y que requeriría de ir al médico y ver qué es lo que hay. O sea, es importantísimo tener un diagnóstico, porque estar mal no es normal, no está bien que normalicemos situaciones que nos parecen como, mira, por la edad que tengo, no, por la edad que tengo no se me tiene, no me tiene que pasar todo esto. Y estamos perdiendo la oportunidad de tratar correctamente algo que tiene solución fácil si se diagnostica a tiempo.
¿Qué impulsa la urgencia de acelerar todo, Ángeles? ¿De dónde inventamos vivir así? ¿Quién nos programó? ¿O es un tema de temperamento, personalidad?
Puede haber una parte de temperamento de cada uno, pero por lo general nosotros hicimos nuestros primeros aprendizajes con un padre, una madre o unos cuidadores. Y en función de cómo veíamos que ellos manejaban, si hablamos ahora específicamente de lo que es el rendimiento en un determinado tiempo, veíamos lo que hacían, cómo lo hacían, si corrían, si le faltaban horas en el día. Si tenían, no es lo mismo haber tenido 5 o 6 hermanos que ser hijo único. Tu padre, tu madre disponían de una cantidad de horas al día que en el otro caso de tener más hermanos no había. Y por otro lado, nos hemos ido creciendo en función también, modelándonos en función de lo que nos decían. Nos premiaban por lo que hacíamos, por ejemplo, porque eso es, si haces y haces más y lo haces bien, te daré un premio. Hoy en día la educación trata de que no sea a través de premios y castigos, sino de valorar lo que hay en cada momento. Si tú has aprendido todo el tiempo a hacer para que te miren, porque de otra manera no tiene cabida la mirada de mamá sobre ti o la mirada de papá sobre ti, pues hoy no te darás cuenta que aunque tengas 30, 40, 50 años, tu inconsciente sigue siendo el mismo. No sé si te ha pasado que a veces tienes un logro y llamas a tu familia, llamas a tu padre, a tu madre, si los tienes, para contarles, y en el fondo somos niños pequeños queriendo que nos digan, lo has hecho bien. Probablemente porque en alguna otra época era la manera en que los teníamos, la forma en que obteníamos atención de ellos. Y la gente que de alguna forma no ha sido valorada, pues quizás necesita ahora hacer más para que mamá o papá se den la vuelta y les feliciten. Entonces, tiene mucho que ver con nuestra infancia. Quizás haya algo que traigamos puesto con nuestro traje de bienvenida a la vida, pero la mayoría tenemos primeras etapas, se produce el apego, hacemos un vínculo, nos manejamos con un estilo de crianza en casa y luego extrapolamos todo lo que hemos aprendido, lo llevamos fuera, lo llevamos a la escuela, lo llevamos con nuestros amigos, lo trasladamos a nuestras parejas o a la vida misma. Y ese es el resultado que después llamamos, es mi carácter, ¿no? Decimos, yo soy así. No sé, hay gente que dice, me gusta recordar que como la tiroides está ahí enganchada a todo lo que tiene que ver con ir haciendo, y hay conductas de querer detener el tiempo, como el hipotiroidismo, que es la procrastinación. Y hay gente que dice, ah, no, es que yo funciono así en la vida, es que cada vez que tengo que entregar un examen o que tengo que entregar un informe, estoy esperando hasta el último momento para hacerlo. Y cuando me falta una hora, me pongo en marcha y quizás apruebo, quizás me va bien. Pero es como tener el agua al cuello para poder funcionar. Y si me preguntas, ¿por qué se funciona así? Porque lo aprendí, porque eso lo viví, porque eso me funcionó en otro momento. Quizás hoy, con el paso del tiempo y con cosas que se nos han encajado en la cabeza, quizás te moleste funcionar así.
Claro, pero de hecho los americanos tienen un término para la gente que es así, que se llaman high achievers, que son la gente que está totalmente enfocada, por no decir obsesionada, cuentavientes, con el logro. Son personas que todo el día están buscando el resultado. Y como tú dices al principio, obviamente todos los seres humanos queremos ser vistos. Y si tú creciste en una familia así, obviamente te persigue o tu objetivo es estar a la altura, conseguir el resultado, pelear por ser el más rápido, por ganar más, por posicionarte antes que otros.
Totalmente. Y más en una sociedad que tiene como característica el individualismo, ¿no? Que tengo que ser yo, o lo consigo yo o nadie me lo dará, comparado con otras sociedades donde lo colectivo tiene mucho más peso, como las culturas latinas. Claro. Ahí hay un apoyo distinto, pero es verdad que si tú te enfocas solo en el logro, solo en el poder, hay tres motivaciones grandes, ¿no? Que son el logro, el poder y la afinidad, el estar con personas. Pues la cultura colectiva le da más preponderancia al poder acompañarse en la vida, el poder charlar, el poder disfrutar, el poder tener relaciones, y una cultura que es más individualista al logro en sí, lo que para cada uno sea necesario. Pero, insisto, también es que lo hemos aprendido y por eso repetimos una serie de comportamientos. Y a mí me encanta vuestro programa, y lo he dicho muchas veces, porque lo que hace es abrir los ojos, abrir las orejas, abrir la mente y decir, ah, lo podría hacer diferente. Porque por el camino que voy, voy a conseguir un resultado. Pero probablemente, si hago un esquive, ¿no? Hago una cosa distinta, manejo mi vida de otra forma, pues iré hacia otro lugar.
Exacto. Ahora, entonces, ¿qué hacemos?
Muchas cosas.
¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer?
Lo primero es reconocer qué patrón tenemos, ¿no? Nos podemos preguntar cómo funcionamos en relación al tiempo. Si nos pasamos sintiendo que todo el día nos faltan horas para hacer todo lo que queremos, si tenemos la sensación de que la vida va muy acelerada, va muy rápida, o por el contrario, te molesta que todo vaya tan lento, o incluso, esto lo hablabais en ese programa tan divertido que tuvisteis, de que te moleste el ritmo lento de las demás personas, ¿no?
¡Híjole, Dios de mi vida! Nos estás pidiendo una cosa durísima.
Sí, bueno, sentarse y decir, me he pasado toda la vida corriendo, lo puedo hacer distinto. ¿Puedo valorar las cosas de otra forma? Fíjate que a mí la pandemia, yo he sido de las que he corrido, tú me has visto todos estos años ir de un lado para el otro y rendir. Y la pandemia puso un freno que me hizo dar cuenta de que en el fondo no era tan sano, a pesar de que lo hacía con la máxima felicidad. Yo he sido muy, muy feliz toda mi vida con todo lo que he hecho. O sea, no he hecho algo, lo he dejado de hacer si no era feliz. Y realmente he disfrutado ir a ese ritmo. Pero hoy disfruto haber pisado el freno. Disfruto el haberme planteado que si mi patrón era el de acelerarme con cualquier cosita, a mí me decían, ¿quieres ir a Miami? Venga a Miami, ¿quieres ir a...? Venga a tal lado, ¿no? Porque me alegraba poder hacerlo, pero tengo que frenar, tengo que decir, hoy, antes me preguntaba Marta, fuera de programa, ¿no? Por mis nietos, hoy tengo prioridad de poder estar más tiempo con mi familia, de poder disfrutar de otras cosas y escribo con mayor tranquilidad o me dedico a organizar cosas de otra manera. Pero es una cuestión de decidir hacia dónde queremos ir. Y lo primero también, aparte de ver qué frases nos acompañan así como patrones de funcionamiento, es qué palabras. Sabéis que las palabras son sumamente importantes a la hora de detectar cómo está funcionando nuestro inconsciente. Si yo digo, no tengo tiempo libre, imagínate lo que le estás clavando al cuerpo, diciéndole, estás encarcelado dentro de todo este sistema. Porque si no, ¿qué es lo opuesto a la libertad? Es no tenerla. El tiempo te está restando esa libertad. O tener que aprovecharlo, tener que ganar tiempo, tener que ahorrar tiempo. Ay, hago esto para ahorrar tiempo y así después puedo hacer otra cosa. Os aseguro que todo eso lleva a hacer que nuestra tiroides trabaje mucho más intensamente. Y la otra cosa es que tenemos muy asociado, hemos dicho antes, el éxito, y tú has comentado el logro, con el dinero. Y la tiroides es la glándula del tengo que conseguir, eso es el poder o el obtener todo el tiempo, tengo que conseguir más para tener más. Y creo que hay momentos en la vida donde decimos, bueno, me replanteo si hago para tener o si estoy en el ser. Me gusta más estar en mí, disfrutarme y disfrutar a otros que tener que conseguir para seguir teniendo. Hay un economista argentino que dice que si a ti te queda dinero una vez que te hayas muerto es porque no lo has hecho bien en la vida. Te lo tienes que gastar en la vida para saber que lo has disfrutado.
Bueno, pues esos son nuestros pensamientos finales, cuentavientes. Ahora, hacerte consciente de tu situación emocional y la correlación que tiene con tu salud es algo que pueden aprender todos. O sea, uno puede tomar un curso de descodificación biológica, ¿no es así?
Puede tomar un curso, puede hacer una terapia, puede hacer hasta cursos gratuitos en la página web, tenemos, para que aprendan de qué va y vean si tiene algo de relación con su vida. Primero lo prueban y luego ven qué camino quieren hacer.
Ok, a ver, ¿dónde nos acercamos a la descodificación biológica?
Me buscan por mi nombre, Ángeles Wolder, o como Instituto Ángeles Wolder, y me encuentran en todas las redes de esta manera. Y feliz de acompañarles desde ahí o desde las redes mismas. Hay mucha gente que me dice, he visto un vídeo tuyo y me hizo cambiar esto, fíjate. O te escuché, tú lo sabes, Marta y Rebe, que os lo he dicho muchas veces también. Hay gente que me dice, he escuchado un programa y me dio vuelta la cabeza. Y puede ser mío o de cualquier otro especialista, pero me lo dicen a mí cuando es algo mío, ¿no? Que tiene que ver con síntomas, claro, y cuál es la emoción atrapada.
Sensacional. Bueno, pues la gran Ángeles Wolder, cuentavientes, como dice ella, está así en todas las redes, Instituto Ángeles Wolder o Ángeles Wolder en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y hasta en TikTok, ¿estás?
Sí, también.
Eso, que no se diga más. Ángeles, mil gracias por esta conversación.
Un abrazo muy fuerte.
Te mando un gran beso. Bueno, cuentavientes, de esto se trata la vida. Como hemos dicho siempre, la misión de este programa es que todos repensemos lo que pensamos que pensamos hoy sobre nuestra prisa, nuestra ansiedad, la tiroide y sobre por qué funcionamos como funcionamos, para saber todos que existe otra alternativa, que existe la posibilidad de ser de otra forma si así te conviene. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loretti, el duende, en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, solo en W Radio. ¡Adiós! ¡Adiós!
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile.